Deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
¿Qué tal, amigos? Aquí estamos, el tertulión de COPE Jerez. En una jornada inusual, teníamos tantas ganas de hablar de lo bien que lo ha hecho el equipo de David Sánchez que no hemos podido resistir la tentación. No sé lo que hagan ustedes, tampoco somos tan buenos trabajadores. Es que, bueno, por motivos de esta semana hemos tenido que adelantar la edición, pero bueno, ya que se ha ganado en la mañana del domingo, lo comentamos, lo festejamos y así les damos a ustedes un poquito de carnocita para que vayan degustando tertulión durante toda la semana. Ante todo, muchas gracias por estar ahí y sobre todo enhorabuena por ser aficionados, por ser jerecistas libres y por poder disfrutar de un conjunto como el de David Sánchez, que ha conseguido tener de tal manera compactado al equipo, hacerle un bloque que es fácilmente reconocible por lo que juega, por cómo juega y sobre todo porque haga los cambios que haga, haga los cambios que introduzca, sean los titulares los que sean, el equipo, si lo vistes de verde aguacate, da igual, sabes que es el Jerez, por cómo juega y por cómo hace las cosas. Vamos a comentar hoy en el tertulión de COPE Jerez, vamos a analizar toda la actualidad del Jerez Deportivo Fútbol Club con Juan Carlos González. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas tardes.
¿Estás contento y feliz?
Sí.
Tarde de domingo, estamos currando.
Va.
Ya te sabes, lo que llaman currar las cosas.
Vamos a ir terminando las cosas, esto es una tertulión interruptus.
Muy fácil, rápido. Está muy fácil.
Interruptus, ahí, venga.
Nuestro populista también está con nosotros, Sagui. Esto sí que es raro porque ya estuvo de boda. Lo natural es que estuviera yacente en el lecho, pero no, está aquí el tío. Has cogido vitaminas porque ha ganado el equipo, ¿no?
Muy buenas. Bueno,
qué voz.
No, a ver, es que esto no es trabajar, ¿verdad, Juan Carlos? Yo estoy de acuerdo con lo que has dicho. Yo aquí me lo
desde
paso
que
bien.
Te cortaste el flequillo, macho.
Yo aquí no, me lo paso hasta bien. Una hora 40, una hora 50, lo que me echéis, la verdad que me lo paso bien. Y cuando se le gana, ¿no?, al equipo de la Diputación, pues.
Y yo sin bocina, tío, haciendo amigos. Bueno. De verdad, y qué cosa. Joaquín Bilbao Junior, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, buenas tardes.
Es una persona privilegiada que hoy ha estado en esa instalación maravillosa donde se dejó el dinero a la Diputación para que lo disfrute una entidad privada, una sociedad anónima deportiva, ¿no? ¿Estaba bien aquello? ¿Estaba bonito?
Estaba bonito.
Sí, ¿no?
Bien gastado el dinero.
Bien. Bueno, el dinero de todos, como sobra, pues lo hacemos, hay que hacerlo. Bueno, falta instalaciones deportivas en la provincia. Pero no vamos a dejar que lo utilicen todos los equipos, ¿no? Solo vamos al equipo profesional, al que recibe.
Había
hasta
una piscina, una piscinita para el fresquito.
Sí, con escudo en el fondo.
Con escudo en el fondo, por supuesto.
Señora, ay, qué cosa. Qué cosa tiene el mundo del fútbol y el mundo del deporte.
Ay, Javier de Burgos.
Ay, las cosas.
¿No sabes quién es Javier de Burgos, que no?
No me suena ahora, ¿por qué?
No. Un señor que hizo la división administrativa provincial en el siglo XIX.
No me digas.
Hombre, claro.
Ah, amigo. ¿Eso fue el que la hizo?
Javier de Burgos, un señor de Motril, creo que era de Motril. Granadino era.
Bueno, dejó a Motril. Dejó a Motril metido dentro de Granada, o sea que tampoco.
Sí, no, pero él era ministro de Gobernación, no me acuerdo. Bueno, él se hizo la división administrativa.
Para que vean ustedes lo que aprenden también de cultura general en
el que está aquí Juan Carlos, para que
no diga estas cosas.
De algo interesante. Hombre, porque Jerez fue cora islámica en la época nazarí, incluso llegó en el proyecto de Pepe Napoleón, de Pepe Botella, en la época napoleónica. Los franceses tenían otra distribución administrativa, tenían divisiones igual que en Francia, por cuencas de río. Entonces, la cuenca del Guadalete, pues es la capital de la Jerez, estaba proyectado así.
Vale.
No, hasta el siglo XIX, hasta que Javier de Burgos hace la actual y la que permanece división administrativa. Pero, claro, pero Jerez ya había sido dos veces cabeza de partido, por decirlo de alguna manera, ¿no?
De hecho, la sede de partidos judiciales sigue siendo partido uno de los partidos.
La época nazarí era Cora, junto con Medina, creo que también, con Medina Sidonia.
Y
bueno, los franceses tenían proyectado otra estructura administrativa que finalmente, pues bueno, como no sabemos lo que hubiera pasado.
Señores oyentes, pueden ver que como no tenemos ni idea de fútbol, les hablamos de cine o de historia de divisiones administrativas.
Yo te iba a decir, y el imperialismo es muy antiguo, ¿no? El imperialismo. No, porque al final es lo que hace. No, es lo que hace o lo que intenta hacer el Cádiz, ¿no? En la provincia. El imperialismo
A ver, hombre, ellos hacen un buen mercado, pero sí. Hay que entender que es un equipo que ha estado, a ver, tampoco hay que rajarse la vestidura, es un equipo que ha estado. Una cosa es lo que está hablando, lo que estáis hablando de, desde el punto de vista administrativo, de las subvenciones, diputación y tal, uh-huh. Y otra es lo que el propio club hace, que lo ha hecho muy bien a lo largo del tiempo, porque ha estado un tiempo en primera, ha sabido hacerlo muy bien en los pueblos de la provincia, los pueblos obviamente miran a la capital.
Es que vertebrador de la provincia y del deporte.
No, han hecho vertebrador.
He dicho que el Cádiz ha hecho muy bien. La deportiva de todos y que no entra nadie.
A ver, eso ya es otro tema.
Es que vertebrador.
Y que son prácticas.
Ese es otro asunto.
Para mí son prácticas imperialistas porque tú no estás respetando la
imperialista.
Sí, claro. O sea, tú no estás respetando la identidad de
colonialista,
los pueblos.
Colonialista.
Es que sí.
Cuando España nunca ha sido colonialista.
Tú no estás respetando la identidad de la gente de San Lucas, de la gente de San Fernando, de la gente de Jerez. Tú no la estás respetando. De Algeciras, de la línea. Y vale, me parece perfecto que tú eres el equipo que está más alto de categoría. Ya, bueno, ya no sé. Pero.
Representa con humanidad, no sé,
respeta el resto y seguramente así tira mejor por la vida. Mm. Porque hay mucha gente también que en San Fernando apoya al San Fernando. Sí, no claro. Tiene por qué
todo el mundo. Pero ya es un tema político, porque una cosa es lo que el Cádiz haga, y me parece muy bien que está en su derecho de intentar hacer conseguir mercado y conseguirlo, y otra cosa son el dinero público, que es de todos. Claro. Eso es lo que hay que administrar bien, eso es lo que se puede un poco reprochar, ¿no? Oiga. Que esto es una sociedad anónima.
Uh-huh. ¿Vale? Se llama el Mercadona, pero...
Sí, claro, ¿por qué Maderas Antonio López no va a tener también una subvención para sus terrenos, por ejemplo?
O le hacen un polígono industrial para
ellos. Claro, o el de Cerrajería López.
Si llegara, por ejemplo, la Algeciras, puesto un ejemplo cualquiera, a Primera División, ¿la Diputación haría lo mismo? ¿Qué hace con el...?
Yo creo que sí, sería muy probable que lo hiciera una ciudad deportiva de la Diputación, pero seguro que entrenará también la Real Madrid de Cádiz.
A ver,
yo también quiero asegurar.
Yo también quiero hacer un matiz aquí. Siempre estáis volcando toda la carga sobre la Diputación. También fue la Junta de Andalucía, ¿eh?
Eso dinero sí, pero la Junta de Andalucía no es titular de esa instalación.
No, pero
si ayudó, puso el dinero.
Puso dinero.
Pero claro, pero vamos a ver, Juan Carlos.
Pero la Junta
esto
no
ya
sabía,
es muy antiguo. Mira, se va a hacer una instalación deportiva...
Bueno, sí lo sabía.
Los terrenos eran del Cádiz, para empezar. Eran suyos. Uh-huh. Para empezar, o sea, que nosotros...
Sí.
Algún día, si queremos algo, tenemos que poner encima de la mesa unos terrenos, también, uh-huh. Que no lo tenemos. No vamos a pegar un tiro, no vamos a engañarnos. No,
el dinero público...
Trampa al solitario tampoco.
Es un tema que pregunta mucho la gente.
El terreno del Cádiz era del Cádiz.
No, digo, el nuestro.
O sea, donde está la actual deportiva del Cádiz, era suyo. Uh-huh. Un señor que tuvo la visión de comprarlo,
correcto, ¿vale? O sea, la venta de historia del Cádiz, sí.
Otra cosa es que después haya tenido las ayudas correspondientes y tal, oye, pues a lo mejor nosotros tenemos que empezar por poner los terrenos encima de la mesa, ¿no? Para pedir lo mismo, ¿no? En un momento determinado, o a lo mejor con más gente, porque no somos una sociedad anónima, somos una agrupación, somos una asociación cultural o deportiva, ¿no? Uh-huh. Realmente deportiva, ¿no?
Empezaba fuerte,
pero
caliente, ¿no?
Pero que lo primero que hay que hacer es poner encima de la mesa los terrenos, porque ahí los tenía, ¿eh?
Lo estoy viendo. Mire, lo estoy viendo.
Es que me gusta ser abogado del diablo también.
Esto es como un déjà vu, pero el futuro. Conseguimos los terrenos, ¿eh? Y Ciudad Deportiva Jerez 2031.
No sé, a mí me gustaría...
Y entrenas el Club Deportivo, por supuesto.
A mí me gustaría que llevara...
Faltaría más, ¿eh?
Hombre, no, a ver, si es que aquí no estamos diciendo que el terreno sea de este o del otro, sino que...
Pero hay que ponerlo encima de la mesa.
Al final podremos empezar por eso, ¿no?
Vamos a empezar por eso.
Vamos a empezar por tener algo propiedad o terreno.
Es que el Cádiz lo tenía.
Sí, pero el caso del Rosal... El caso del Rosal
era del Cádiz.
Pero lo hicieron la Ciudad Deportiva.
Eso ha venido después.
Si te lo hacen con dinero público, la Ciudad Deportiva es pública. ¿No?
Claro.
No necesariamente.
Sí,
las ayudas, bueno, fíjate, cuántos fondos vienen
Juan
de Europa,
Carlos,
y se aplican y tal. Pero...
Fíjate si es pública, que tiene un convenio de cesión el Cádiz. Si no fuera pública, no podría tener un convenio de cesión.
Pública, no. Pública.
Si es pública. Hombre,
tiene un convenio, es verdad, de cesión, de un porcentaje.
Pues entonces, si es
porque,
cedida...
porque está construida con dinero público, eso sí.
Ahí está, claro, de todos.
Vale, pero que yo estoy convencido que la escritura del suelo es del Cádiz.
No,
yo creo que sí.
No va a construir nada público sobre un suelo.
No,
puedo asegurar.
Digo, si pertenece a la humanidad, pertenece al Cádiz.
Puto mío, ¿verdad? Que cae de la humanidad.
Hablamos de fútbol, ¿eh?
Bueno, vamos a hablar de fútbol. Joaquín, tú has estado allí presente.
Sí.
Había 50 o 60 jerecistas, había, ¿no?
Por lo menos. Sí, había. Me ha extrañado que hubiera tanto para la poca Oye, poca gente... entrada, que no han dado ninguna entrada.
Sí, pero la gente se busca la vida, se busca las mañas. Si hay pases, que si hay un colega que le pasa el carnet del Cádiz, que no siempre piden el DNI, que lo piden, pero no siempre lo piden.
Estaban pidiéndolo los DNI, de hecho, pero no sé cómo habrán hecho... Uh-huh. ¿Te habrían hecho los DNI muy bien? O...
¿Tú cómo lo has hecho? ¿Tú puedes contar cómo lo has hecho?
Yo mis fuentes no la,
no, la revelo.
Hay que decir que, señora Guillo, renunciamos ahí, ¿eh?
Sí.
Por solidarizarnos con nuestros...
oyentes y aficionados.
Compañeros aficionados, porque podíamos haber ido...
Es verdad, ¿verdad?
Como...
ofrecieron las credenciales de prensa.
Nos ofrecieron, las credenciales de la cadena COPE como colaboradores que somos, pero que tanto aquí mi compi como yo renunciamos porque... no queríamos ser unos ventajistas.
Bueno, fuiste tú, aquí es que se fue allá de boda y hubiera sido imposible.
No, hombre, donde no te quieren. No, a ver, si es que...
No, hombre, yo he ido otra... A veces no pasa nada, no por eso, simplemente porque no va la afición, pues yo tampoco me apetece estar allí de privilegiado. Que, oye, que tampoco es eso, pero bueno... porque
yo, de todas maneras, sí quiero abrir el debate, ahora vamos a hablar de fútbol. En que sí, eso es normal, porque... miremos un poquito en contexto. Segunda Federación es una categoría teóricamente amateur, oficialmente es amateur, se pretende que cada vez, y en la práctica es profesional, aunque bajo nivel. Si pretendemos, hacemos zonas para que los equipos no paguen desplazamientos, muchos desplazamientos, no tengan grandes costos. Queremos promocionar el fútbol, queremos que ciudades vayan promocionando sus equipos, van a pegar el salto. Es la categoría de preparación para la Primera Federación, que es la primera categoría federativa del país, recordemos. La primera que gestiona la propia Federación Española de Fútbol, porque el resto es Liga de Fútbol Profesional. ¿No sería más normal incentivar al menos unas normas de aficiones locales y visitantes, como se establece en la primera, en la segunda y en la primera federación? ¿Por qué se consiente que un equipo diga, no, es que aquí no entra afición visitante? ¿Por qué se consiente eso? Y más, claro, se lo puede permitir el que es un filial, que tiene el presupuesto pagado, está embebido dentro del equipo de Liga de Fútbol Profesional... lo cual me lleva a la segunda derivada.
A filiales.
Se vota la Liga de Filiales, claro.
Sí.
Se vota la Liga de Filiales. Se hace una... porque yo no entiendo qué hacen equipos filiales dependientes de grandes presupuestos de Liga de Fútbol Profesional embarrando en una categoría como esta. Porque es un equipo que ahora vamos a hablar del Mirandilla, que no es mal equipo, ¿eh? Que no se le ha ganado cualquiera.
No,
el equipo
es
bueno. Pero claro, si le sale el partido, hoy te hace un 7. Y lo están haciendo con dinero del fútbol profesional. No es del todo justo, ¿eh? Ojo, porque las subvenciones sí las cogen igual, ¿eh? O sea, los ingresos federativos y que les correspondan, sí los están cogiendo igual que los demás. Sin embargo, a la hora de competir tienen muchas ventajas. Y yo digo que si son filiales, por su condición de filiales, pues juegan todos juntitos entre ellos, van con el Sevilla, con el Betis, grandes encuentros entre filiales, una liga de filiales, oye, que puede ser atractiva, ¿no? Yo creo que habría que abrir el melón, sobre todo para evitar medidas arbitrarias como esta, porque yo puedo entender que allí caben 1,000 personas y que allí tampoco puedes tú organizar un desplazamiento
invasivo. No, en el campo y caben los que caben, ¿eh?
Bueno, tampoco es que... tú lo ordenas y tú dices, aquí me caben 1,000 personas, pues yo pongo un sector donde caben 190 personas, 200 personas, desde el Deportivo Fútbol Club, vendo las entraditas, pongo allí su seguridad.
Estaba lleno, ¿eh?
No puede.
Casi que claro, lleno. Había una zona que tenía obra, pero todo lo demás estaba casi que lleno.
Es raro, ¿no?
Porque... y el resto pongo mi afición, hombre, no.
Es raro porque, porque ellos no nos dan mucha importancia, ¿no?
Bueno, pues no dan mucha importancia. Te recuerdo que en Segunda Federación, aquí el día que jugaba un demorado con el color de pendón de la ciudad de Cádiz.
Ese día que la liaron en el túnel.
Ese día vino el Consejo de Administración del Cádiz al completo, para no darnos importancia. Esto no es un derbi, porque bueno, con el Deportivo Fútbol que nunca hemos jugado, está un partido chichinado, pues ustedes soy la rata, soy los traidores, ¿no? Mi amigo es el Jerez Club Deportivo. Es así, ¿no?
Bueno, pues
sí,
yo recuerdo con el Jerez Club Deportivo que tampoco eran su rival.
Ojo,
creo que era el Chelsea.
Si una cosa, si
Paris Saint-Germain.
Si una cosa no quita la otra.
Uno que tiene a cierta edad, esto no ha pasado ahora porque este equipo tenga 11 años nada más y sea nuevo. Que cuando jugábamos contra el Jerez Club Deportivo tampoco lo apreciaban.
No.
Y le decían que el derbi era, no sé si con el Betis, el Sevilla o...
Sí. Yo siempre han negado todo.
Lo que pasa es que nuestros abuelos ya jugaban y yo he tenido abuelos que iban a Mirandilla a verlos jugar.
Tengamos que reconocer...
un equipo que venía de La Salle, por eso visten de amarillo. Igual no sabéis los cadistas. Claro, los colores de La Salle son amarillos.
Sí,
soy lasalliano. Sí. Y como ellos derivan también de una asociación de La Salle Mirandilla, el colegio de La Salle en Cádiz, se llama La Salle Mirandilla.
Correcto.
¿Vale? Y los colores corporativos de la orden lasalliana son amarillos.
Son amarillos.
Sí, cuando era pequeño tenía mi ropa de gimnasia era amarilla y negra.
De hecho,
y por eso el Cádiz viste de amarillo. Porque viene de La Salle.
Pues por eso va a ser que La Salle, el equipo de fútbol de aquí de Jerez, tiene un contrato de fidelidad con el Cádiz Club de Fútbol.
Oye, pero yo soy de La Salle, ese es toda la vida. Eso no tiene nada que ver una cosa a la otra.
Bueno, sí, pero oye, si quieren cercanía.
Es verdad que el origen por eso es Mirandilla. El colegio de La Salle se llama La Salle Mirandilla en Cádiz.
Yo, bueno,
¿cuánto estamos aprendiendo hoy para hablar de fútbol? ¿No?
Estamos hablando de datos, ¿verdad?
Y hubo una especie de fusión y tal. Bueno, empezaron en el colegio, no te lo puedo cuadrar exactamente, pero sí sé que viene por ahí. Y los colores, quiero recordar que vienen por ahí, por los colores lasallianos, que son amarillos.
Hemos jugado 5 veces contra el Cádiz Mirandilla.
Pero en fin, que es que aquí parece que estamos hablando y es que... Oye, que es que nuestros amigos de Cádiz son igual que nosotros, que nuestras madres de las papas con choco igual, leche. Bueno, pero, y es menudo, o sea, que es que somos, mira, aquí que, hay, que somos vecinos.
Aquí hay,
que,
aquí hay un tema, Diego.
Es que a veces parece que estamos hablando de gente de los noruegos.
No hay que confundir, y yo creo que
y,
no soy sospechoso de eso, porque he dicho mil veces que no confundimos.
Somos iguales.
El Cádiz y lo que lleva con el cadismo.
Claro.
El cadismo no tiene nada que ver, son aficionados sufridores, como todos.
Claro,
equipo, y ahora están sufriendo mucho, yo me sigo solidarizando mucho con ellos. Pero es verdad que produce un... una humedad relativa al placer en el Consejo de Administración del Cádiz. Esto de chinchar un poquito por aquí, con esto de la división del fútbol en Jerez. Claro, bueno, ellos vieron,
obviamente.
A Río Revuelto, ganancia de pescadores, campaña gorda de publicidad, aquí con los poderes peleándose. Si se va a caer Ecodeportivo, yo llego y ayudo, no hay problema. Desinteresadamente, no, usted no ayudó desinteresadamente, a usted le interesa que todo esto siguiera para que siguiera la división, y cuanto peor se lleven Jerez Club Deportivo, Jerez Deportivo Fútbol Club, ganancia para el Cádiz, y eso lo tiene que tener claro todo el buen aficionado jerezista, de uno o de otro lado, que nadie lo dude. Aparte, con esto no vamos a ofender a nadie de Jerez Club Deportivo, porque todos firman absolutamente que no quieren nada con el Cádiz, o sea que con el Jerez Deportivo Fútbol Club tampoco, no sé, pero con el Cádiz desde luego.
Lo que te voy a decir es que esto ya lo he vivido yo con el Jerez Club Deportivo, sí. O sea, en la misma frase, en la misma palabra.
No, el mismo menosprecio.
El Jerez Club Deportivo nunca ha sido nuestro rival. Leche, pues yo lo he visto jugar en muchos años.
Yo lo he visto un 0-3
en segunda vez. Y los mayores todavía lo han visto más.
No fue el rival.
Es verdad
el día,
que después.
El día del ascenso del Cádiz no fue el rival. Porque ahí Diputación el también Cádiz jugó lo suyo.
Tiene su gran salto exponencial, que es la época de Manuel Irigoyen, cuando realmente sube a primera.
Pégate al micro, es lo que tiene los señores.
Cuando en la época de Manuel Irigoyen pega el gran salto y se lleva un. Pues no sé, casi 10 años en primera, ¿no? Después tengo un bajón. Y eso, hombre, eso le da un salto cualitativo a nivel local y a nivel provincial. Y oye, ¿qué quiere que te diga? Los pueblos de la provincia, la capital es la capital, y miran a la capital.
Correcto.
Porque es su referencia. Y es lógico. Jerez, oye, pero es que esto viene desde la Edad Media. Es que Jerez siempre se ha tenido que comer las papas y hacérsele ferirse él solo.
Bueno, y que
pero de toda la vida. Y sacárselo a los demás también, muchas veces históricamente.
Y que somos muy nuestros también, entonces hay que decirlo.
También.
La culpa va a ser de los demás. Nos tienen que echar pan de lejos.
No vamos a decir que todo el mundo va con el paso cambiado. Está claro. También.
Nosotros también nos equivocamos. Todo esto, señores, todo esto.
Y el Cádiz lo ha hecho muy bien, lo que te digo. Ese aspecto, y hay que reconocérselo, y ya está.
Todo esto ha surgido una pregunta de cuál le pareció el partido a uno que ha ido al campo. O sea, imagínate si nos ponemos ya en
pero porque habéis metido ya la pullita de diputación y tal.
Yo quería decir una cosa de lo que habéis dicho antes.
¿Os habéis desviado de lo principal?
Si la federación escuchara al público y a las aficiones, seguramente ya habría un mínimo de entrada garantizada para los equipos visitantes. Por lo menos, tú has dicho 200, es que ya ni 200, por lo menos 50, teniendo en cuenta que si tu campo es pequeño, venga, pues 50, 100. Un mínimo.
Y luego
lo de la Liga de Filiales, te aseguro que si se votara, saldría la Liga de Filiales 100%, porque es que no tiene sentido que tú compitas contra un pueblo de Málaga, de Córdoba o de Cádiz con un presupuesto de primera división, de un filial de primera división.
Y aparte, yo lo veo mucha lógica. Primero, dejarías las competiciones normales, digamos, limpias.
El primer equipo.
Claro. O sea, nosotros hemos jugado contra el Recreativo Granada, con que estaba Samu Morodion, que ahora está, que si en la selección, que si en primera división marcando con el gol en Alavés, que si, bueno, no sé quién lo fichó a Loporto, me parece.
No,
pero en fin, ¿cómo vas a competir tú con eso, con un presupuesto de 800.000 euros? Imposible. ¿Qué más? Que lleváis hablando un rato todos, ahora le toca a Joaquín, ¿eh?
Bueno, retomamos la pregunta, Joaquín.
Los dos.
¿Qué te ha parecido
el partido, Joaquín?
Ya que lo hemos visto todo, pero tú por lo menos has estado allí, has sido afortunado, dime.
El partido me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho el planteamiento de David. Lo que me ha gustado sobre todo es alineación casi que completamente, bueno, quitando, pero 5 cambios.
Hombre, 5 de 11 es mucho, ¿eh? Medio equipo.
Pero demuestra la solidez de este equipo. Solidez de este equipo, que hay 5 cambios y el equipo no pierde la esencia. No pierde la esencia de David Sánchez. Esos 5 cambios que salen, juegan muy bien. y veo un equipo, como dije la semana pasada, veo un equipo profesional, que no pierde la esencia, que sigue, sabe a lo que juega, juega siempre a lo mismo, no va improvisando, y me ha parecido un partido muy, muy, muy bueno. Un equipo que tú lo ves jugando y sabes que mínimo algún punto te trae, un punto o victoria te trae. No se viene abajo como íbamos perdiendo el otro día y conseguimos empatar. Aquí no se viene abajo aunque le hayan hecho a uno, sigue jugando a lo mismo. Sigue jugando lo mismo. Los cambios que entran, David Sánchez...
Siempre aporta, ¿eh?
Siempre aporta. Estos cambios, a diferencia del año pasado, que teníamos un fondo Benny, de armario...
Sale David León perfecto y sale Benny y casi que lo mejora. ¿Sabes? Como que
ya pasó con Marcelo y con Beto la semana pasada.
Esos dos laterales son una locura, ¿eh?
Sí, sí, tenemos la banda izquierda, la tenemos muy, 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 muy buena. Y Benny un puñal, vámonos, un centro y lo otro un tiro de falta también de Benny. Y juega muy, muy, muy bien, Benny. Los minutos que ha salido, muy bueno. Después, Castro Viejo, muy bien, me gusta mucho, jugando a los espacios, arrastrando defensa.
Mítico.
De hecho, el penalti viene de un centro de Benny que él arrastra el primer palo y a Jacobo le hacen el penalti. Muy bien, Espinar. Se le nota un poquito que todavía tiene que coger consistencia, pero me gusta mucho el partido que hace y la defensa muy, muy, muy
la, bien. La semana pasada hablamos de Pepe y Jacobo y decíamos, no sé si fue en micro o fuera de micro, y yo te dije, ahí va a estar muy competido y cualquiera de los dos puede jugar. Y hemos visto ahora hemos a Pepe titular.
Exacto, exacto, exacto. La banda derecha, bueno, tenemos competencia, cosa que el año pasado no teníamos. No sé, tenemos una competencia y una competencia sana y que nos está beneficiando esa competencia.
Diego. ¿Habrá escuchado el tertulión David Sánchez?
No sé, vamos a ver.
El palito que le dice a Jacobo.
Yo voy a decir una cosa.
¿Vale? Los halagos a Espinar y a Salguero.
El señor González Juan Carlos, que sabe de hecho, aparte de historia.
Ha desconectado, ¿eh?
Dijo que... ¿Qué variantes había que hacer la semana pasada? Está ahí el programa.
Yo creo que no entré tanto.
Estamos empezando a opinar que el míster no tiene ni puta idea de fútbol y le hace caso a Juan Carlos.
No, a mí que va a hacer caso. Ni nada más, yo creo, ni yo creo que entramos en jugadores. Lo que sí dijimos, lo que sí dije, y eso sí recuerdo, porque había visto el partido del Don Benito con el Cádiz, era que era, y he sido...
Yo me río que había escuchado,
claro.
Que se está caladrillo, tío.
Don de verdad, Benito, Cádiz, Mirandilla, ¿no?
Sí. Partidazo. Bueno, pues efectivamente las cosas han ido como pensaba que iban a hacer, porque el Cádiz es un equipo con jugadores muy talentosos,
sí, sí.
Que seguramente en enero, en febrero veremos otro equipo distinto, muy seguramente.
10 segundos solo, que nadie piense que se ha ganado 0-2 y le hemos ganado a cualquiera, ¿eh? Que este equipo va a dar muchos dolores, claro, de cabeza, ese equipo tiene mucho talento.
Yo
creo que es un equipo que va a ir a más, que es un poco bastante bisoño, que le falta sentarse, le falta experiencia, pero que tiene jugadores con muchísimo talento. Y así ha sido, y sabía que en cualquier jugada podíamos hacerle daño. Y también dijimos que y es verdad, porque lo dijimos, que Benny tenía una zurda que era el mejor, probablemente muchas veces entrando sobre la marcha, el mejor del equipo. Coño, pues,
lo dijo.
Pues
los
dos goles, lo dijo. Es que lo dije.
Y Salguero también dijo que era muy buen central.
También dije que era muy buen central, pero bueno, Espinar, pero eso sí es casualidad. Es
que Espinar te gustaba.
Pero de eso, a decir que Mister ha sacado el equipo, pues no.
Se le dio palito a Jacobo, se le dio palito a Jacobo y lo habéis sentado.
No,
lo habéis sentado vosotros.
Te has expulsado el solo del cargo de conciencia del tertulión hablando mal de él.
Oye, bien. Que estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros, solo echo de menos, pero claro, es lo que le pasa a todos los equipos, ¿no? Que a veces fallamos en la última entrega, cuando tenemos que definir, ahí somos lentos, ¿eh? A la hora de la definición. Pero claro, a ver, es lo que le falta a todos los equipos también de la categoría, el maldito, el dichoso gol, ¿no?
Sí, a ver, puede parecer raro porque
lo hacemos todo bien, porque lo hacemos todo muy bien, y de hecho lo estamos haciendo como terminamos, que era lo mejor que podíamos esperar del equipo, que terminara como, que empezara como terminar, y así lo está haciendo. Salga quien salga. Álvaro Martínez tuvo un parón, y le está costando al chaval, pero también es seguro que estará. Pues Teteo ya estaba muy bien en banda. Uh-huh. Sigo pensando que nos falta un extremito. Un poquito más rápido, sí. Un poquito más rápido, con un poquito más de desborde.
Que parece raro, sí. Porque hemos quedado 0-2, pero lo que te he comentado cuando hemos empezado, yo creo que nos sigue pasando lo mismo. Nos falta eso que tú has dicho. Estamos un poco suaves en la definición.
En, ¿no? La definición, en la última entrega. Sí. Lo hacemos todo bien, todo muy bien. Sabemos sufrir, porque oye, hemos sufrido con 9, ¿eh? Que hace, pero ojo. Hemos sufrido con 10 cuando realmente... Porque cuando hemos sufrido de verdad es cuando íbamos 0-0.
Después, hombre, se ha sufrido, pero no lo mismo sufrir con el marcador de cara que sufrir sabiendo que te pueden meter uno y te vienes a casa con la cara partida.
¿Usted cree que los jugadores estaban calientes?
Y lo hemos sabido hacer muy bien.
¿Usted cree que los jugadores estaban un poco calientes con el partido? Porque las dos entradas son perfectamente evitables. La de Beto...
No, la de Beto es una entrada más. Beto se gana la primera, no sé, por un rifirrafe que tampoco se ve muy bien en la banda. Y la segunda, pues, es una entrada que tenía que hacer porque el extremo era muy bueno, era muy rápido. Y se le iba solo y hace una entrada, bueno, quizás la primera en la que le sobraba, que era una tarjeta disciplinaria, no era una tarjeta por una acción de balón.
Pero Jacobo,
y lo de Jacobo
no llegaba.
Yo creo que ha sido más
desesperación, ¿no? De haber perdido
no
el balón.
Sé, que pero pierde. De todas maneras, ha sido más llamativa que realmente dura, pero es verdad que ha sido muy fea. Se ve muy, desde fuera se ve muy fea. O sea que si decimos la saca la roja, pues muy bien. Un paréntesis. Los arbitrajes me están pareciendo muy, 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 muy malos.
Yo te iba a decir lo mismo, Los árbitros son peores en segunda que tercera.
Tarjetero, eso que me extraña, oye, es que están siendo peores, porque el año pasado veíamos a gente joven, ¿verdad? O volvemos a lo mismo, que le faltaba quizás un poco de experiencia, pero físicamente muy bien, los chicos del año pasado. Los del playoff, muy buenos los árbitros que estuvieron jugando el playoff. Que creo que se estaban jugando el ascenso también, muy buenos árbitros. Chicos, y este año los que nos han tocado hasta ahora, lo que hemos visto, macho, tarjeteros, falto de forma.
No, y fácilmente influenciables. O sea, pican.
Si las cosas ¿cómo puede ser que el año pasado hubiera mejor árbitro que este? No lo sé.
Sin las cosas muy claras, ¿no? Como dubitativo.
Que claro,
no,
de estos típicos árbitros que van compensando. Claro, ¿sabes?
Se le ve al lejos lo que va a hacer. No, si se ha equivocado un par de veces, errores tontitos en contra, tú ves que a favor, no sé qué, enseguida saca la tarjeta amarilla, te pica, le aprieta un
poquito. Que compensa, árbitros fuera de físico, tarjetero, que no saben quedarse con el partido sin la tarjeta en la mano.
Sí,
no,
yo temía lo del, con el penalti, digo, nos pitaron otro penalti a nosotros.
Claro, tú y todos.
Porque decíamos, ya para compensar, pues otro penalti para nosotros. Y respecto a lo de Jacobo, es roja. Es roja, clara.
Sí, a ver, es roja. Aunque yo creo que es más espectacular que realmente dolorosa, pero bueno.
Sin balón por detrás.
Que no le haya partido la pierna no significa
que
no llegara sin sentido ninguno a hacer una entrada por detrás y además doblando las piernas.
Pero por cierto,
iba a cegar.
Que Jacobo estaba jugando muy bien, ¿eh? Estaba haciendo un buen partido, ¿eh? Hasta ese momento. Bueno, el tiempo que está en el campo lo ha hecho muy bien. Todo lo ha hecho con mucho sentido y muy bien hecho.
Yo me alegro. Yo me alegro porque yo rajé la semana pasada de Jacobo.
Creo que es bueno, no sé qué le pasa a Juan Andrés, porque es un delantero, no te voy a decir que ni mejor ni peor, pero sí que es distinto en tiene su pequeña particularidad distinta.
Sí, un perfil diferente a Abraham y a Castro Viejo,
y no sé qué lesión tendrá el chaval.
Tete siempre en mi equipo.
Tete ha estado muy bien el tiempo que ha estado, muy bien
a veces, pero Tete no sé qué le pasa muchas veces en los partidos, como que se desconecta, hay un momento que se desconecta.
Que en el momento que esperamos que sea delantero ya se desconecta.
Exacto, se viene abajo. De extremo juega mucho mejor que delantero. Pero muchísimo mejor. De hecho, hoy en la primera parte todos los desbordes vienen por su banda, claro. Y le gana todas.
Sí.
Le gana todas al lateral.
Muchos balones al centro y nadie para rematar.
Todas al lateral. Exacto, eso es lo que echábamos en falta. Que Abraham, como lo que hablábamos la semana pasada, como que le faltan tres pasos más que tiene que dar.
Yo creo que está un poco
ansiedad un poco,
efectivamente,
¿no?
Me la has quitado la palabra. Yo veo a Abraham muy ansioso de gol y un delantero necesita el gol para la confianza, ¿no?
Pero un delantero también tiene que saber el equipo que viene y saber que este equipo carbura y puede marcar mucho Ilías, puede marcar Carri, puede llegar cualquiera que llegue de atrás y tiene que trabajar para el equipo, porque trabajando para el equipo y sin ansiedad van a llegar los goles del delantero centro, porque el equipo va a generar.
Yo es que no yo el trabajo a todo el equipo no le puedo escatimar.
No quiero decir que no trabaje, me refiero que tiene que dejar la ansiedad a un lado, hacer un buen trabajo, no es que no lo esté haciendo ahora.
Para una labor psicológica ya
si lo hace bien y el equipo desborda, además un delantero centro en el puede mojar bastante, ¿eh?
Y David León, qué buen lateral tenemos ahí.
Lo que pasa es que
tenido una contra que van, creo que son cuatro del Cádiz y nosotros somos dos, y la corta David León, le corta muy bien al extremo, le obliga a irse por el lado que él quiere y le corta, y me parece un lateral siempre rinde.
Sí, lo que pasa es que bueno, después mete a Beni, es mejor.
Y
como
es mejor,
le pasa con
claro.
Marcelo, metes a Beto y es mejor.
Beni,
y dices, bueno.
Beni lo que yo veo que es mejor es llegando a línea de fondo cuando
llega
en ataque, en peligro. Me parece que eso, centrando, llegando, desbordando al extremo incluso, yo creo que es más peligroso Beni.
Igual que Beto, yo creo que Beto es más, tiene una tendencia más ofensiva que Marcelo. Marcelo es más
más defensivo, pero en fin, son características. Pero bueno, hoy han salido estos y ya está. Marcelo me han dicho que estaba tocado toda la semana, igual que Alberto Durán. Y en fin, bueno,
lo que no sabemos es de Juan Andrés, ¿no? Juan Andrés.
Eso es lo que no sé qué le pasa.
No tengo yo esa.
No, he preguntado esta semana que va a salir algún Juan Andrés en la frente.
Lo último que me dijeron fue que él no había entrenado en toda la semana, que estaba tocado, pero sí, no tocado. Sé qué le pasa.
Chico, no ha llegado.
La pretemporada me dio muy buenas sensaciones.
Que por cierto, iba a decir antes, nuestros compañeros de COPE Cádiz, ¿no? Porque bueno, ya soy compañero de COPE, digo. Sí, sí. Nuestros compañeros de COPE Cádiz entrevistaron a David Sánchez.
A David Sánchez, sí.
Y él dijo, y una de las cosas que dijo, una de las perlas que dejó, que me hace mucha gracia, es que no sabía cómo podíamos nosotros opinar de fútbol. No nosotros, sino en general la prensa, ¿no? Porque era como una cosa que no tenía mucho sentido, que el fútbol no tenía una lógica, ¿no?
Que es cierto.
Claro, que es verdad.
No tiene sentido y no sé cómo podéis opinar de fútbol, porque la verdad que,
ni
David Sánchez lo sabe.
Pues por eso David Sánchez tiene que entender que nosotros decimos tantas choradas que no tienen nada que ver con
esto. David lo entiende todo, y aparte el pobrecito, si no lo entiende, le ha tocado el tertulión. Pero es que encima conoce a Rubén de su época cadista y demás, y tiene una relación especialmente buena, y están los dos súper a gusto. Y la verdad es que escuché la entrevista cojonuda, entre Rubén, muy bueno.
Deja esa perla y deja la de que los fútboles de los aficionados.
Correcto, sí.
Esa
sí.
Me gustó
bueno,
mucho.
Pero te voy a decir una cosa, fíjate. Hablan COPE Cádiz para Cádiz, allí lo quieren, allí tiene amistad con Rubén López, tiene una amistad tremenda, es un magnífico compañero, grandísima persona y grandísimo periodista. Pero fíjate que no se quita la camiseta nunca, el escudo nunca, porque él es la bandera. El problema de David Sánchez es que se quita la camiseta y el escudo lo lleva tatuado y encima el corazón. Y dice que el fútbol es de los aficionados. Deja la perlita, dice que me escuchen en el 102 en Tocadi. Que sí. Que gloria bendita, que yo soy con ustedes, que Cádiz muerte, porque David no tiene por qué llevarse mal con Cádiz, ni lo va a hacer nunca, porque allí fue muy feliz. Pero fíjate la pollita, ¿eh? El fútbol es de los aficionados, ¿eh?
Y yo te digo que mucha gente de Cádiz piensa así también. Otra cosa es el pique.
Y más ahora, sí, que eso. Quieren el fútbol para aficionados y que no sea de un señorito que viene en Mercedes por autopista.
Yo te conté lo que me dijo a mí David Sánchez en Capote, en la celebración. Sí, ¿no?
¿Se puede contar?
Sí, se puede contar, hombre, si no, no lo diría. Me dijo, Agui, tú me caes muy bien, eres muy bueno, pero tú ves el fútbol al revés.
El fútbol al revés.
Me encantó esa frase, tuve el fútbol al revés. Y digo, ya está David, tío.
Iba por el séptimo Gintoni.
No me diga más nada ya.
Llama un día.
Yo también te quiero. Pero,
bueno, pues de David Sánchez hablamos. Bueno, y hoy, como hacemos un tertulión tan deprisa, pues tenemos las manifestaciones, la rueda de prensa del míster.
Enhorabuena por el triunfo, como ha visto el partido.
Muchas gracias. Bueno, creo que hemos hecho una primera parte bastante correcta, solo recuerdo un tiro de ellos del borde del área que la saca Matías Mandacorne. Y nosotros hemos tenido situaciones, sin ocasiones claras, pero sí muchas situaciones que no hemos sabido terminar, o en el centro, o en el remate, mucho. Y la segunda hemos empezado también bien, ante un buen rival, chicos jóvenes, muy dinámicos, con calidad, con talento, jóvenes, y seguramente el tiempo le va a hacer un equipo más fuerte y más difícil de batir. Y la segunda parte, bueno, cuando estábamos bien, otra vez, la expulsión de la segunda amarilla de Beto. Y el equipo le gusta, siempre digo, le gusta el cerceo, le gustan esos momentos, siempre se hacen fuertes. Habrá un día que no nos salga bien, pero el equipo ha seguido trabajando y creyendo, sobre todo. Yo creo mucho en el camino, en que saben que somos un equipo que todos sumamos en cualquier momento, y la gente del banquillo nada, otra vez, los tres partidos no han sumado y hoy también no han sumado. Hemos evitado penalti, ha metido Rafa el 0-1 y después hemos tenido el segundo balón parado, Sarguero, que debutaba hoy, de atrás derecho, que no es su posición natural, y ha metido el segundo, y el equipo ha competido muy bien, pase lo que pase. Es verdad que nos vienen los tres puntos muy bien, portería cero, fundamental, orgulloso de ello, porque no es fácil, hasta con dos goles menos no le he visto ninguna ocasión clara. Y ya está, esto es fútbol. Hacemos buenos los dos puntos anteriores, los dos empates, los tres hoy sumamos, y nada, feliz y contento por ello, porque se merecía la primera victoria, rompemos la primera victoria en la nueva categoría para nosotros. Y nada, contento y satisfecho como entrenador, lógicamente.
Hablamos de las jugadas polémicas, de las expulsiones, del penalti. ¿Cómo lo has visto un poco todo el último cuarto de hora, ¿no?
Bueno, creo que el árbitro, el tema de tarjeta amarilla y eso, creo que no ha sido, ¿cómo se dice? No ha habido igualdad, creo. Creo que la segunda de Beto es amarilla. Sin embargo, creo que la primera no hace nada para que sean amarillas, y hacen lo fácil, sacado toda la amarilla. y después la de Jacobo la he visto rara, no sé si la ha llegado a dar, no sé si se ha resbalado, si la ha querido dar, ha sido rara, creo que tampoco la vi para roda directa, mi sensación, pero tendría que verlo. Pero entiendo a los árbitros, no es fácil pitar, había tensión, son chicos muy rápidos, todos muy jóvenes, tanto yo como nosotros, que somos dinámicos, y bueno, muchos duelos y nada, contento y nada. Una pena que la expulsión de Beto, que jugaba hoy de inicio, Jacobo cuando ha salido, la semana que viene pondremos a otros compañeros para como Mocho y para que intenta ganar a la Orihuela.
Normalmente los Zulas hacen muchos cambios, de hecho me parece que son 5 de nada más.
Sí, normalmente, el año pasado no hice muchos cambios, tampoco tenía mucho margen. Este año, pues bueno, no hemos quitado a los que han salido de la alineación titular, no lo hemos quitado por mal rendimiento. Es más, digo, lo que la semana pasada jugamos muy bien. Pero creemos que hay que hacer ese cambio, creemos que lo que hemos sacado, intentar sacar el mejor 11, el mejor 11 contra el Mirandilla, y eso hemos hecho, los cambios igual. Y ya está, esto sumar. Se han quedado otros chicos, los mismos chicos, algunos otra vez sin convocar, pero le damos mucha energía, mucha fuerza. Aquí no hace nadie, se baja del barco y le va a llegar el momento. Y cuando le lleguen como jugadores como hoy, pues han hecho buen partido, sabiendo dificultades, no es fácil ganar en cualquier categoría. Y bueno, contento por todo, por lo que salen de inicio, por lo que salen del banquillo, y la actitud que se quedaron fuera es fundamental, y esperemos mantenerla hasta final de temporada.
Sé que no eres mucho de estadística, pero bueno, aparte de vuestro primer triunfo de la temporada, es el primero también de aquí del Jerez, y los primeros goles.
Sí, segundo. Esta semana me lo han dicho mucha gente, lo he leído, y bueno, contento. Al final ganar siempre es bueno, y veníamos de 2 empates, la victoria nos viene extraordinario. Ya se nos complica la expulsión de Beto, se nos complica la expulsión de Jacobo, y aún así seguimos insistiendo y sacamos los 3 puntos. Así que satisfecho, domingo feliz, y ya a partir de mañana preparar a la Orihuela, que será otro partido muy, muy complicado.
En la afición, bueno, había muy poquitos, pero los campeones no han celebrado algo grande, y la salida de Jerez, me imagino que
sí, todos andaban. Nosotros tenemos una afición de lujo, una afición de 10, una lástima que no hayan podido estar hoy y disfrutarla, pero fútbol, lo que no depende de mí, siempre lo digo, lo que no depende de mí, no, normalmente no me meto, nada, brindarle la victoria y nada, que a seguir, que queda mucho, va a ser un año muy duro y preparado para la siguiente batalla, que será el domingo ante Orihuela.
El fútbol es de los aficionados, y nuestro míster, no cabe la menor duda de que es muy, muy, muy jerecista. Ahí estaba. Algo decía lo que ha dicho el míster, queremos enmendarle la plana o cualquier cosa.
Porque yo no lo había oído, la verdad, pero que coincido. Hemos hablado aquí ya cosas que... Pero no lo habíamos
está
oído.
Está aprendiendo David Sánchez de ti, Juan Carlos.
En la vida todo el mundo aprendemos de todo, sí, ¿eh? No creas. De fútbol a lo mejor no, seguramente no.
Pero que es verdad que hemos tomado un cafelito antes de entrar al tertulio, y cosas raras nosotros, que siempre tomamos copas. Se coincide, ¿verdad? El propio míster dice, somos reconocibles, sabemos que jugamos, entre quien entre lo hace. Da lo mismo los cambios de inicio, quien entre. Y aparte, el que se incorpora después del partido siempre aporta más.
Pero
es un síntoma de equipo que es muy difícil de lograr.
El que ha escuchado la tertulia, el tertulión de la semana pasada, es que prácticamente estamos calcándolo. Ya sabíamos lo que iba a ocurrir. Uh-huh. Prácticamente.
Paco, luego nos diga.
No ha salido bien, que no entendemos. Podría haber salido mal, es verdad.
Tú es que lo ves al revés, no es que no lo entiendas.
Pero hemos dicho, y ha coincidido el míster, yo no lo había escuchado, ¿eh? Doy mi palabra de honor. Y que este equipo va a ir a más, lo acaba de decir el míster, y hemos coincidido en muchísimas cosas. ¿Eso significa que nosotros somos capaces de montar un equipo y de saber lugar? No, porque llevar un equipo es una cosa muy difícil, es el factor humano en cualquier
empresa. No somos capaces de hacer un programa de radio.
En cualquier empresa de la vida.
Hay cosas que
es muy difícil.
Nosotros
lo vemos de fuera, y algunas veces coincidiremos con él, pero el mantener una plantilla, el llevar el factor humano, eso es culpa y responsabilidad suya, y el éxito es suyo, no es nuestro. Llevar un equipo y hacer y llevar al éxito no es hacer una alineación.
No,
lo es.
Está claro.
Ni siquiera decirle, tú te pones por allí, entonces todo el mundo sería. Y porque conocemos grandes futbolistas que han sido nefastos entrenadores.
Uh-huh. Sí,
nefastos,
sí.
Entrenadores, ¿no? Y que no han servido, y gente que no han jugado. También hemos encontrado entrenadores que han jugado poco o muy poco, o algunos... Uh-huh. De aficionados, y sin embargo han triunfado, han tenido esa cática, porque el fútbol
en el caso de David Sánchez,
es muy complicado.
tuvo mala suerte como futbolista, aunque jugó en muchos sitios, pero muy bien, tío, con mucha clase, gran buen futbolista.
Pero seguramente tendrá otras habilidades además personales que le hagan triunfar en la vida.
El entrenador es un número uno, te lo puedo,
decir. Una de las cosas que cuenta en Cope Cádiz es eso, que la forma que se fue del Cádiz fue un poquillo dura, ¿no? Que lo echaron ahí después.
Marcar gol de la, como Sheikh, marcar gol de acceso y lo echaron. Y aparte lo echan ahí sobre, en el descuento, o sea, de mala manera.
Si acertar en el fútbol es acertar en una relación, estamos muy equivocados. No va por ahí la cosa.
Estamos de
el fútbol es mucho más complicado.
Es broma, aquí los que entienden son ellos. No solo David Sánchez, porque también se rodea de gente que sabe, sí, que sabe
equipo,
mucho.
Un buen equipo.
Y eso no quita, que ahora nosotros estamos hablando de esto, pero también hay cosas que mejorar, está claro. Yo creo que David Sánchez lo sabe.
Claro que sí.
Y lo hemos comentado también la semana pasada. Yo sigo viendo el mismo problema. Hemos quedado 0-2, pero sigo pensando que no definimos bien y que no tenemos mucho peligro arriba.
A veces la entrega el último pase, parece que
sí. Y creo que puede ser también causa de que los delanteros todavía no se han terminado de enchufar.
Se han acoplado.
¿No? A Castroviejo no se le han visto cosillas, a lo mejor, bueno, puede ser, pero Abraham ha peleado mucho, pero no ha cogido ninguna.
Acordad lo que digo, que el Jerez Deportivo Fútbol Club no acabará haciendo grandes goles y siendo un equipo muy engrasado hasta que los delanteros sean un poquito menos delanteros. Jueguen un poquito más pegadito mirando al centro del campo, de cara, y el equipo carbure e ir un poquito más antes de llegar a la portería contraria.
Que la clave de tener a todo el equipo enchufado, también los suplentes, es que yo creo que David Sánchez se ha involucrado mucho en la negociación de los jugadores. O sea, cuando se ha fichado a los jugadores, no los ha fichado.
Él sabía lo que quería traer.
Claro,
y se ha traído lo
que
él
quería. Y ha traído
lo que
ha querido. Y él no solo eso, sino que ha hablado ha negociado con los jugadores, con Bello mano con mano. Y al final eso también afecta. O sea,
una cosa muy importante,
la confianza de decir, me voy a ir con este entrenador porque me está dando buena sensación, porque el año pasado se habla maravillas de él.
Él está creando un
entrenador en realidad. O sea,
una cosa que en el fútbol cada día tiene más valor es el valor humano, es la personalidad del jugador. A veces dices, mira, este jugador sería mejor. Sí, pero no me encaja con el equipo o con el grupo que tengo. ¿Por qué? Pues porque tengo un perfil de tipo de jugador que no me va a encajar.
Pasó con un buen extremo izquierdo que se ha ido de fútbol de la ciudad de Jerez y podía haber caído en el Jerez Deportivo de Fútbol. No lo hizo.
Pero bueno, que muchas veces uno también ya cada... Y además esto creo que no está ocurriendo, no, que está ocurriendo en todos los sitios ya. Ya los entrenadores buscan algo más, buscan...
Si
esta persona va a venir aquí y me va a romper un vestuario,
perfiles,
si es,
¿no?
Si es una persona egoísta en su aspecto, si es un crack, pero después no me va a funcionar como equipo. Cada día se va a valorar más eso.
Lo vimos en la Eurocopa con Luis de la Fuente, que es otro nivel, pero tú le preguntabas al míster y tú escuchabas y dices, es que los chicos son maravillosos.
Yo creo que cada día
va a valorarse más. Era muy curioso.
Es que cada día se va a valorar más eso, que antes no se valoraba, antes nada. Antiguamente, pues un tío te llegaba a las 3 de la mañana de borrachera y te metía 3 goles y decía, ¡ay, guau, me ha metido 3 goles y lo mismo me da!
Correcto.
Es impensable porque es una falta de respeto al resto de tu compañero.
Y esto, bueno.
Joaquín, tú que eres amigo del misterio, ¿algo que decir y demás? ¿Algo de que marcarte?
Se demuestra el bloque que hay porque, como dice bien David, estamos con 10 y ninguno tira la toalla. Que otro equipo con 10 se va atrás y me dice, bueno, el empate lo ve bueno. Y vamos llevando un puntito aunque sea, pero este al revés, este equipo al final
tira para adelante
con 10, con 9 y tira para adelante y al final mira, pues tiene su premio y demuestra eso, el bloque que hay, el bloque que ha creado David.
Que tiene continuidad.
Exacto.
Y yo voy a hacer una pregunta, ha llegado a este momento del tertulión, ya llevamos 42 minutos, yo creo que está bien, que la gente ya está caliente y ya está dispuesta a aceptar. Recordaréis que la pasada semana... Aquí tú, que ves el fútbol al revés, no tienes ni buena memoria ni nada. Ya dije yo que este año nos vamos a llevar una alegría enormísima con este equipo. Y que ojito como era el grupo, porque mucha segunda federación, y si es verdad que el nivel básico es más alto que el de tercera.
O sea, nivel individual, sí.
Jugador normalito, nivel medio.
Sí, de segunda federación es mucho mejor que el de tercera. Perdonan menos. Claro.
Hay un mayor nivel de calidad. No hay ningún Bayern de Múnich. Hemos visto algunos partidos. Juan Carlos más que nosotros, pues se ve el Don Benito, se ve el villanovense, se ve cosas muy raras.
Eso es lo que me ponen a mí, ¿eh?
Sí.
Tú ya te estás calentando, ¿no, Diego? Tú ya estás pensando en la cometa, ¿no?
Muy pitoso, como dirías tú. La cometa vuela fuerte. Sí. Y veis posibilidades. Está claro que estamos en la tercera jornada, hemos tanteado algo. Pero sobre todo estamos viendo, y me gustaría que valorarais el hecho diferencial, que siga, que es como el año pasado, el bloque. A mí qué gana que pierda con este mismo bloque, se pueden perder dos partidos, no pasa nada. Pero con la mentalidad que está poniendo y viendo que el equipo no se resiente y viendo la calidad de los demás, ojo, UCAM, Estepona, esto ya han pasado por uno o por los dos Jerez, o sea que, y lo hemos visto, y no van tirando bocado ni nada. El que más acongoja es el Atlético Minera, no sé dónde ha salido, ese equipo de Murcia, ¿no?
Sí.
Sí, pues para que veas tú. El Deportivo Minera va perdiendo con el Águila cuando estamos grabando este partido, o sea que tampoco es nada del otro jueves.
Y la Balona con el San Fernando.
Y el Orihuela va palmando con el Don Benito, que no es nada del otro jueves, y empató con el Cádiz de milagro.
¿Y Balona San Fernando?
Balona San Fernando, espérate que lo vea. Es que estamos mirando ahora mismo.
¿Cómo el partido?
0-0. Sí, bueno, son dos equipos que van a ganar mucho.
Claro, por eso te pregunté.
La Balona y el San Fernando. Visto lo visto que no hay, Joaquín.
Bueno, muy difícil ahora mismo. Vámonos.
Ahora mismo, es complicado, pero es lo que tú dices, que se ve un bloque que perdemos, pero sabemos que no vamos, como que no vamos a entrar en una racha de que vamos a perder 5 partidos seguidos, sino que sabemos que si perdemos es porque a lo mejor hemos tenido mala suerte, pero no por nuestro juego, no es porque el equipo haga las cosas mal, sino perdemos porque tenemos mala suerte o empatamos por una mala suerte. Pero es pronto, pero tiene buena pinta. Este equipo tiene buena pinta porque están todos muy enchufados. Tenemos fondo de armario que el año pasado no teníamos. Se ve un equipo para luchar. Para luchar. Ya no como decíamos, va, no descende o para media tabla, sino ya vemos un equipo que puede luchar por estar arriba. Y sería lo... no sé.
Lo bonito que es que este equipo, o sea, y no es oportunista porque lo hemos comentado desde el principio de temporada, sin que hubiese ningún partido, viendo que ha sido la pretemporada bastante light, aún así hemos dicho que este equipo podía pelear por todo, que había que tener los pies en el suelo y que hay que pensar primero en no bajar y en asegurar esos puntos, pero realmente al final el fútbol es lo que es, y lo que hemos comentado, el grupo, teniendo un grupo enchufado, un grupo que cree en su entrenador y que cree a lo que juega.
Lleva partido a partido con humildad,
sabe,
con
sabe a lo que juega y además se lo cree. No es que diga, a mí es que este sistema, no, es que los jugadores están con el míster al 100%. Entonces yo creo que puede pasar cualquier cosa, sí, pero eso es lo positivo, la ilusión de decir, es que podemos pelear por todo ahora mismo. Y bueno, viene Orihuela, tenemos que ir al Águilas, jugamos con el
Balompié
y Calinense.
No pasa nada,
sí, me refiero, que ahora vienen tres partidos muy chungos.
Y la Copa Federación de por medio, que empieza a dar por saco, cuidado. Cuidado con la Copa Federación, que yo he dicho que para el rodaje de equipo nos va a acabar viniendo muy bien, para meternos muy, muy, muy en competición. Juan Carlos, dime.
No, yo soy muy prudente, yo ahora mismo no me atrevería a decir nada, ¿sí? Y no me bajo del planteamiento inicial, que es de... vamos a conseguir los puntos suficientes para sentarnos en la categoría, y cuando ya después ya hablaremos. Ahora mismo no me voy a volver loco porque hayamos ganado en Cádiz, que está muy bien, porque cada partido va a ser un esfuerzo tremendo, cada partido va a ser muy 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 difícil, porque cada equipo tendrá una característica y unas fortalezas que la van a poner en juego, y también una debilidad, y nosotros también la tendremos. Entonces yo no me atrevo, yo ahora mismo mantengo el mismo discurso con el que empecé la temporada, que es: vamos a sentarnos en la categoría, vamos a ganar todo lo que podamos. Hombre, tenemos la ventaja de que tenemos el grupo del año pasado, que juegan con unos automatismos que son importantes. Bueno, eso es una ventaja competitiva probablemente, pero eso, con eso no nos vamos a pasear tampoco, no. Simplemente nos va a ayudar. Y entonces yo lo veo ahora mismo todo muy difícil, todos los partidos muy difíciles, así que yo sigo siendo prudente, y lo que quiero es asentarnos en la categoría, cuanto antes pues mejor. Y ya, hombre, una vez que estés asentado, que ya te veas con un margen, con un colchón, que ya veremos. De momento la clasificación en tres partidos, lo que hemos visto es que es un carrusel de disparates de resultados, ¿no? Al Estepona le empatamos, después pierde, gana aquí en Jerez. Ese partido no lo vi, no te puedo decir, pero
ya te lo digo yo.
El descuento,
un discurso, un monólogo,
claro,
del Club Deportivo.
Por eso, entonces.
Y marcan en el descuento.
Esto es a veces parece una lotería.
Sí, pero Juan Carlos, no sé si estás conmigo que el Jerez va a ser un equipo al que el rival le va a costar ganar.
Sí, claro.
Le va a costar mucho ganando.
Pero perderemos también, porque es lógico. Entonces. Bueno, lo que tú dices, ojalá, porque el día que nos toque perder, que nos tocará, pues al siguiente sigamos con igual, ¿no? Pero que yo ahora mismo no quiero, de verdad, es que me da hasta un poco de miedo pensar en otra cosa que no sea, de momento, asentarnos en el objetivo que nos planteamos, que era asentarnos en la categoría. Oye, que en marzo estamos en otra posición, pues entonces ya disfrutaremos de cuando llegue el mes de febrero, marzo o abril. Ahora mismo...
El año pasado
el Orihuela y
la temporada pasada funcionó mucho, muy bien, eso de David Sánchez de partido a partido, ¿no? De pensar en el siguiente, pero, y ya
si
está.
Es que no hay,
pero es que nosotros
hay,
al final
es que en realidad parece un discurso manido y parece un
sí, pero es lo que hay.
Y pero es que es la realidad.
La realidad.
Es que es la realidad.
El domingo 22 jugamos con el Orihuela en Chapín y el 25 nos ha tocado probablemente el sorteo para empezar nos ha tocado lo peor, ¿no? O sea, ir allí
irte a Melilla.
A Melilla. O sea, un rival que es difícil y encima tienes que ir hasta allí, está lejos, ya no lejos, sino difícil
es que
de llegar.
Es un sitio difícil de llegar. Yo creo que tienes que ir desde Tarifa o Algeciras, no sé si ferry, desde Málaga seguro.
A Málaga y coger un avión.
Pero claro, es que Málaga, avión o ferry, escúchame, a Málaga hay dos horitas, ¿eh? En autobús.
Sí, sí, no, en autobús más.
Dos horitas más el transporte. Más vamos a ver a qué hora es el partido, que el día laboral será 8 de la noche, vete a saber si no hay que hacer noche allí. El costo económico,
pero supongo que algo subvencionará la federación, ¿no?
No sé si hay alguna remuneración.
Sí,
hay
premios. Los transportes
sí los da.
Sí, creo que sí.
Sí, ¿no? Sobre todo, además, los transportes de Ceuta y Melilla suelen estar subvencionados. Yo no sé si al resto de
bueno, porque la verdad es que no sé, pero es una apuesta muy alta para un premio que puede ser bueno el de la Copa del Rey, pero realmente puede ser un coste muy alto. La única ventaja es que puede darle minutos a jugadores que estén jugando menos, ¿no?
Sí, si eres semifinalista, es decir, si pasas las tres eliminatorias son 13.000 euritos, tampoco es para volverte loco.
Y un primera.
Y un primera en Copa del Rey. Nada más que televisión te asegura 30-40.000 euritos mínimo, aparte de la taquilla. Si ya quedas campeón puedes llegar a, creo que son 90.000 euros, ¿eh? O sea, son semifinalistas 20 y tantos 30 y tantos mil y 90.000 euros si eres campeón de la Copa Federación. Son un dinerito, vamos a ver, hay que jugarlo. Pero yo lo veo, al menos como competición, una competición propicia para que el equipo esté más rodado, tenga más, aprovechando que tenemos plantilla, que estamos teniendo a jugadores que están entrando.
Bueno, vamos a confiar en lo que dice, el míster no lo dice así, pero utilizando nuestra palabra, como este equipo le pone tan pitoso todas las contrariedades, pues confiemos en que así sea, ¿no? Y,
¿creéis que somos el rival a batir de Segunda Federación?
No, hombre, no. No, pero somos el rival a batir, todos somos el rival a batir. Pero somos un equipo muy incómodo.
No, pero que podemos ser el equipo más sobrio, más solvente del grupo, yo creo que ya lo somos. Vamos a ver si somos capaces de seguir siéndolo.
No, somos un equipo
de
muy
todo
incómodo,
lo que veo, sí, veo equipos con potencial, con cosas, con experiencia, con calidad. Pero el bloque que le veo a Jerez Deportivo Fútbol Club, y ya he visto entre uno y otro algunos, el nivel medio de los teóricamente equipos fuertes de la categoría. Nos va a quedar el examen del sábado que viene, si no me equivoco, juega el Jerez Club Deportivo con la Minera, la Deportiva Minera, ¿eh? Vamos a ver esa confrontación cómo va. Es lo único que me queda por cuadrar, ¿eh? Porque yo creo que el bloque va a contar
con nada, nada más, Diego. No podemos sacar conclusiones, es que no.
Que es muy poco, pero que buenas sensaciones hay, seguro, y que visto lo visto.
Cuando estemos en la jornada treinta y tanto y vayamos para Primera Federación y estés pitosos, supongo
no,
que
hombre, pero
invitaréis
pero
a todos. ¿No?
Pero cuando llevemos 12 o 15, ya sí.
Lo que yo creo que es muy positivo, no, sí, pero es muy positivo que no hay ningún equipo muy diferenciado, ¿vale? Lo que habéis dicho. Sí que por presupuesto, pero a lo mejor no están todavía resultando por juego, que no sabemos lo que puede pasar, ¿no? Pero ahora mismo no hay nadie que tú diga, este va a quedar primero seguro, este va a quedar segundo también, tal. Ahora mismo estamos metidos en un saco, muchos equipos, y dentro de esos equipos, pues yo confío en el mío, porque al final, lo que ha dicho
y yo por el bloque,
Juan
no
Carlos,
por otra cosa,
es el bloque.
Palmar vamos a palmar,
claro.
Que lo del Jerez Club Deportivo el otro día fue muy cruel, y nos acabará pasando a nosotros también. Tenemos un partido, puede pasar con el Juventud de Torremolinos,
si
¿eh?
Nos pasa con el Torremolinos,
marcamos
no,
cerca del 90 porque marcamos.
Y,
si no,
y
perdemos
el gol es un rebote en la espalda de Hugo.
Correcto. O sea,
Juan tiró una sola vez, probablemente, a lo mejor... Igual que Estepona, que no sé si tiró una o ninguna.
Y
le
falta.
Por eso que por ese partido pasaremos. Pero la diferencia no es el partido que pierdes
una vez.
Porque eso te puede pasar y los otros equipos no son cojos. La diferencia es en el partido que tú disputas. El resto del partido que disputas. ¿Lo disputas como equipo, como cabra loca, luchando sin sentido? ¿O tienes una razón de ser, una solvencia, un pozo, como se está viendo en el campo? Y eso yo creo que ahí está la gran diferencia. Que en uno, en dos, en tres partidos se ve. En cinco se puede notar, pero que en treinta y tantos partidos, en treinta y tantas jornadas, pesa mucho.
Pero,
¿eh?
Es lo que te iba a decir. Esa es nuestra ventaja, esas son nuestras fortalezas. Pero otros equipos tienen otras. que a lo mejor sin tener un bloque y tal, claro, tienen unas individualidades muy grandes que son capaces de solventarte
o gente peligrosa
o de resolverte o de amargarte todo el trabajo que lleva toda la semana.
Pero
no,
mismo,
toda la semana, toda esta campaña y la pasada. ¿Por
pero
qué? Porque tienen esa fortaleza.
Pero lo mismo tienen esa fortaleza, pero no vamos a estar con nosotros.
Bueno, a lo mejor con nosotros no, pero a medio o largo plazo esas individualidades también salen. También salen. Entonces la nuestra, pues bueno, tenemos que, compensando, que a lo mejor no tenemos esas individualidades tan grandes que tienen otro equipo, pues, pero tenemos la ventaja competitiva de tener un bloque hecho y una manera de jugar. Bueno, pues esa es nuestra ventaja. Esa es la que tenemos que hacer, focalizar más, y en la que tenemos que profundizar. Y esa es la que, si nos, tú dices, nos van a temer, pues si nos temen por algo, pues será por eso. Pero oye, pues nos vamos a encontrar a un Jerez que a lo mejor, exacto, que un equipo que es un bloque, que es muy difícil, que sabe sufrir, que es muy importante, es un equipo que sabe sufrir, con 0-0, como hemos sufrido hoy cuando nos han expulsado un jugador. Hemos sufrido con el 0-0, pensando que, bueno, vamos a firmar 1-0. Se nos ha puesto después en 1-0, bueno, más seguimos sufriendo. Nos hemos puesto con 2-0, seguimos sufriendo. Saber sufrir es muy importante y este equipo lo sabe hacer.
Sí, sí, la verdad.
Pero aún así, un día nos la meterán, porque también ocurrirá. Pero bueno, que esa es nuestra fortaleza, pero otros tendrán otras.
Vamos a cerrar el capítulo del Cádiz Mirandilla con otro de los protagonistas, que ha sido desagradable protagonista. Hablamos de Jacobo, que es un hombre que no ha hecho mal partido el tiempo que ha estado sobre el terreno de juego, pero que resultó expulsado. Lo escuchamos.
Pues creo que no ha sido, en general no ha sido uno de los mejores partidos que hemos hecho, pero sí que hemos competido, se nos ha puesto el partido muy complicado fuera de casa contra un filial que tienen bastante calidad, que son bastante rápidos, que son bastante verticales. Pero creo que hemos competido muy bien, hemos sabido jugar nuestras cartas. Sabíamos que con uno menos iba a llegar el momento y íbamos a tener nuestra oportunidad. Y así ha sido, la hemos aprovechado. Y bueno, una lástima al final las dos expulsiones, tanto la mía como la de Beto.
Después de dos partidos en los que el equipo ha jugado, ha sido bastante superior al rival y no pudo conseguir la victoria, sino ha sido un empate. ¿Cómo sientes estos primeros tres puntos de la temporada?
Yo creo que lo que has dicho, yo creo que en estos dos últimos partidos nos merecíamos algo más y el equipo tenía bastantes ganas de encontrar la primera victoria. Y sí que, como he dicho anteriormente, no ha sido de los mejores partidos que hemos jugado, pero esto es fútbol y al final en el peor de los partidos, entre comillas, que hemos hecho, que creo que hemos competido bastante bien. Pero es una de las peores sensaciones, creo yo, dentro del campo. Pero bueno, al final nos llevamos a los tres puntos, que es lo que importa en el fútbol.
Después de haber salido titular el último partido, hoy te tocaba partir desde el banquillo. ¿Cómo ha salido? ¿Te has notado una vez que has salido al campo?
Pues bueno, una plantilla bastante completa. Tenemos que estar preparados, el míster repite, tenemos que estar todos preparados para cuando toque y nos va a tocar. Pepe, hoy ha jugado Pepe y Tete en las dos bandas. Son perfiles distintos a los que hemos jugado anteriormente, Ilia y yo, y hoy el míster veía necesario utilizar a Pepe y a Tete, y los que estábamos en el banquillo pues está preparado, que al final ha salido Beni, que ha puesto el centro del penalti, que me hacen el penalti, y también la falta, que ha estado magnífica, y estábamos preparados para ello.
Comentaba que el penalti te lo hacen a ti, como ha visto esa acción, y también ha sido uno de los protagonistas en el partido, quizás para mal con esa expulsión, como ha visto también esa acción también ahí, claro.
Pues el penalti, bueno, como extremo tenía que llegar al segundo palo y veo que el balón se queda un poco atrás y el lateral que me marcaba a mí se pasa de frenada y me agarra. Yo creo que es penalti claro, sí que es verdad que en estas categorías es más complicado pitar esos penaltis, pero es penalti claro. Y la expulsión sí que intento hacer una falta, una zancadilla y le piso en el pie de apoyo atrás, que sabemos que es roja y lástima, pues la ha visto el árbitro y me ha expulsado.
El árbitro lo ha quincado. Aparte del gesto, la gestualidad de Jacobo cuando ha ido a cazar por detrás, no es que el árbitro lo haya visto, es que se lo ha visto a kilómetros.
Lo reconoce, ¿no?
Sí, sí.
Tu amigo Jacobo.
Bueno, él dice que, mi amigo, escúchame, Jacobo es un gran pelotero, un gran futbolista. Otra cosa es que yo creo que no está jugando como tiene que jugar, pero ojalá lo haga, porque serlo lo es. Y siendo tan importante, pues hay que hacerlo. En la visión, ¿algo más que comentar del partido con el Mirandilla, de la victoria sobre la humanidad?
No sé, Joaquín.
¿Has visto en el parque? ¿Has visto a Vizcaíno por allí?
Yo no lo he visto.
No lo he visto.
No. Domingo 12, tarde. Levante.
Levante, uff, qué feo. No, porque un golpe de calor, pues se pone coloradito y después da un golpe de calor.
No, la verdad que el viento ha influido, ¿tú crees, un poco?
La primera parte más que la segunda.
La primera parte del equipo está un poco...
En la primera parte sí, jugamos con el viento en contra. Hasta un poquito, sí, el viento, pero tampoco ha influido mucho. Bueno, porque al final nuestro juego no es rifar la pelota, entonces tampoco nos ha influenciado mucho, porque nosotros sabes que jugamos al toque, al suelo, y no ha influenciado mucho, la verdad. Y yo me vi contento. Me vi muy contento del partido. Muy, muy, muy contento.
Bueno, semana previa a que llegue el Orihuela. El próximo domingo, 7 de la tarde, si no me equivoco, está previsto ese partido. Va a ser el segundo en casa en el Estadio Municipal de Chapín entre el Jerez Deportivo Fútbol Club, como decimos, 7 de la tarde, frente al Orihuela Club de Fútbol. ¿Cómo lo veis? En esta semana, bueno, va a empezar Beto y Jacobo. No van a estar, ¿no?
Sí, pues si dice Juan Carlos, que bueno, Juan Carlos y yo creo que muchos lo pensamos, que puede ser esa pieza que nos falte, el extremo, pues quítale otro, ¿no? Porque no vas a contar con Jacobo. Y bueno, la suerte es que parece que Tete de extremo está bien, que tienes a Ilias, tienes a Pepe también que lo estuvo haciendo muy bien, no sé. O sea, yo creo que el Orihuela asusta un poco por presupuesto, pero Juan Carlos puede decir que ha visto más partidos.
Tenemos al mejor informador, tenemos ahí al elegido, que se ha comido toda la pretemporada con ellos, el último día vino, ¿no? O sea que ahí
yo no lo he visto, no he visto ese equipo cómo juega, ni tengo ni idea, la verdad. No he visto
ningún... ahora mismo el que va primero es el Almería B, que no ha perdido todavía ni un partido, ha ganado dos y ha empatado uno. Uh-huh. y el Orihuela ha perdido y empatado. A falta de. Ah, bueno, no.
Va ganando
2-1. Y va ganando ahora. A falta de lo que haga hoy, que bueno, va 2-1, ¿eh? Tampoco.
Pero no iba perdiendo, ¿no?
Sí, pero.
Ha dado la vuelta, ¿no?
Sí, ha remontado 70 y 74.
Al dominito lo remonta todo el mundo. Le empata todo el mundo. Bueno, pues vamos a ver, ya veremos cómo se plantea ese partido. Juan Carlos, ¿te preocupan mucho las bajas, Jacobo y Beto?
No especialmente.
El rival va a jugar sus cartas, o sea que...
No especialmente, creo que ahora mismo hay... Bueno, hay posibilidades, me diste cuenta con posibilidades para compensarlo, ¿no? Tanto en defensa como en el ataque. Bueno, con Jacobo perdemos un extremo, pero bueno, tienen las posibilidades de Tete, de Ilia y de Pepe. Y bueno, y hay muchas formas de jugar también. Y en cuanto a defensa, pues bueno, no. Si Marcelo, esperemos que Marcelo llegue, que ha estado toda la semana en Tarragodones. Y si no llegara Marcelo, sí tendríamos un poquito de más complicaciones. Pero bueno, hoy ha salido Salguero de lateral también y ha funcionado bien.
O a Pirna cambiar, ponemos
a Beni también.
A Pirna cambiar, hombre.
Claro,
entonces, el niño juega por todos lados. El niño está que se come el césped.
Pues sí, no, a ver, especialmente no. Bueno, habrá que ver. Jugamos en casa con la afición y bueno, a ver. Me preocupa el tema Juan Andrés porque es un jugador que le vi en la pretemporada y le vi muy bien. Y de repente se ha caído. Por supuesto, claro que sí. Pero que hay poca información sobre el tema, ¿no? Lo que me preocupa es. Lo peor es el silencio, que no nadie dice nada.
Yo no he visto parte médico ni nada de eso.
Nadie ha dicho nada, no tiene un problema.
¿Sospecháis que pasa algo?
No sé.
José Ramón, ¿no?
Que lo que te digo, que yo lo que escuché que no estaba entrenando. Uh-huh. Y era gente cercana al club. O sea, no sé. Si era, o sea, tiene que ser algo físico, ¿no? Si no está entrenando.
Claro,
¿no? Si fuese otra que entrena, que está al 100% en el entrenamiento y luego no juega, pues podría
una
ser otra cosa.
De reposo y bueno, veremos qué es lo que pasa. De esta manera, esta semana vamos a indagar.
A mí lo que me gustaría es saber el presupuesto, que es complicado saber, ¿no? Pero el presupuesto de la Orihuela, ¿cuál tiene que ser para que el último día de mercado eche a los tres delanteros, ¿no? Porque tiene que ser bastante más que el nuestro. Bueno, que luego no es importante.
El tema es que no sepan utilizar bien.
Gracias a Dios el fútbol no es tener más dinero que el otro. También influyen muchas cosas de las que hemos hablado. Pero que puede ser de los mejores presupuestos de la clasificación y eso afecta. Bueno, o sea, no sé si tiene que tener jugadores de calidad. Y todavía no ha arrancado, que es lo que estamos hablando de tres jornadas, y lo que pasa que bueno, Diego, le ganas al Cádiz Mirandilla y te calientan, ¿no? Y ya estás tú viviéndote arriba.
Yo estoy muy pitoso desde antes de empezar, ¿eh?
Es verdad lo que he dicho, que desde el principio, sin ver ningún partido de liga, ya estábamos optimistas.
Sí, sí, porque yo lo estaba. La clave era el bloque, y estamos viendo que el bloque es sólido y que sigue y continúa, y además va mejorando, porque y luego, los que han llegado se van incorporando bien.
Y luego encima, un tema del de que hace tiempo que no hablamos, que económicamente me parece que
la cosa está buena,
que se ha tapado todo ya. O sea, todos los agujeros que había que tapar se han tapado.
Hombre, con el taquillazo,
quitando el juicio, bueno, los juicios,
con el taquillazo con el Jerez Club Deportivo y tres partidos de playoff, hombre, yo creo que la temporada pasada se salvó y que económicamente se tiene un cierto grado de solvencia, eso sí, cumpliendo el presupuesto este año. Evidentemente, hay que cumplirlo con patrocinadores, con ingresos que tienen que...
Yo creo que económicamente no estamos mal, creo, intuyo, intuyo viendo las cuentas.
Hoy estamos bien, el año pasado nos pudimos poner mal en un momento dado por el gasto de desembolso, la temporada no iba bien, pero...
Los patrocinadores que no pagaron, sí, etcétera, pero bueno, al final con la liguilla... Yo creo que se solventa todos esos problemas.
Y la última taquilla con el deportivo, sí.
Exacto, yo creo que con eso, no sé si estaremos ya en superávit, pero si hay deuda, creo que no será mucha. Será mucha o muy poca.
Con las camisetas no habrá sido, ¿no, Joaquín?
La venta de camisetas.
Eso hay que mirarlo.
No, creo que la venta de camisetas va a regular.
Yo no, porque yo al final no lo sé, porque no. Pero a mí hay chavales que me han dicho, oye, he ido a reservarla y
voy a decir dos meses. Y la digo,
hombre,
de corazón.
Que cuando tú te vayas a sacar el carnet, que normalmente tú te sacas el carnet y normalmente quieres comprarte, sacar el carnet y te compras la camiseta de la temporada porque tienes esa ilusión y quieres lucir tu camiseta, que no hubiera camiseta, no sé quién lleva esa gestión.
Yo esto lo digo en serio, de verdad. En este programa no, yo creo que somos sospechosos de muy pocas cosas, ¿no? Bueno, no somos buenas personas, eso lo tengo muy claro. Pero decimos la verdad. Y cuando decimos que la directiva muy bien, pues lo decimos. Y cuando decimos la directiva muy mal, no sé si es la directiva, es que lo desconozco y me la trae el pairo.
Esa gestión concretamente.
Esa gestión, claro, ¿quién ha sido el que ha gestionado esa?
Se ha hecho mal, sí.
¿Esto qué es? ¿Esto qué es lo que es? Como decíamos. El diseño es precioso. Pero ¿qué es esto de que no haya camisetas? ¿Qué es esto de que se presente primero la primera, después la segunda, ya con la temporada comenzada?
Comenzado, claro.
Por un tema de marketing y de expectación, pues bueno, pues presenta una cada semana y pone a la gente caliente. Pero es que ya con la... estábamos antes del tercer partido, cuando se ha presentado esta semana la segunda equipación, muy bonita, por cierto.
Muy guapa también.
Sí. Igual que la primera, muy bonita. Pero claro, equipación preciosa, bonita, la gente se la quiere comprar. Que hay un dinero. Claro. ¿Cómo se te ocurre no tener equipaciones?
Ya.
¿De verdad? Y creemos que haciendo una reserva... ¿no? Hasta cierta manera me parece un cierto grado, y que no se me malinterprete, de prepotencia, de no, el socio si la quiere la reserva y espera dos meses. ¿Cómo que la espero dos meses? Que está jugando el puñetero Mbappé o el Vinicius en el Madrid y tengo la camiseta cuando quiero. Y venden algunos millones más, no es por nada. ¿Cómo que el equipo de mi ciudad, que tengo la tienda, bueno, antes teníamos la tienda, que se veía todo, ahora no se ve nada? ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo aquí 50 euros y quiero la camiseta de mi equipo. Ya.
Que ahora, es lo normal, ¿no?
Te va al Corte Inglés y tú compras las cosas, da el dinerito y te dan el producto. Te va al Carrefour, al campo, donde tú quieras. ¿Eh? ¿Por qué no te puedes comprar la camiseta?
Y además que una de las pocas cosas, mira que yo le daba palito a mi amigo Viroita, pero con el tema de las camisetas de Umbro de Lola Flores, se hizo muy buena venta.
Muy bien. Muy
buena
venta. Y muy rápido.
O sea, es verdad que Umbro tenía esos problemas, que nos quejamos también de que tardaban en venir, que bueno, eso al final... cosa de la marca o de lo que sea, ¿no? De los trámites. Pero se vendieron una cantidad de camisetas de Umbro.
Si tres semanas en servirte, haz el pedido tres semanas antes y ya está, ya lo tienes ahí.
Claro. Y había que darle...
Y lo de Hummel, que se sabía de... Que no había terminado la temporada y ya se sabía que Hummel estaba con nosotros.
Desde mayo, ¿no? O sea,
desde que previsión ha podido... Ha habido, ¿no? Debería haberla habido.
Y de hecho, el patrocinador principal, el de One Air, también estaba desde antes.
Desde antes de terminar la temporada se sabía
que era el patrocinador. Vamos a ver, la previsión de entrar en máquina, todo el mundo juega al fútbol y tienen que hacerlo. Pues la previsión de entrar en máquina, tú tienes tu slot, digamos, tu espacio para fabricar tus camisetas. Tú puedes mandar el diseño el día antes, no pasa nada. Pero si ya has previsto que vas a fabricar 3.000, 5.000 camisetas y te las van a fabricar en ese espacio de tiempo. Claro, si no lo has prohibido, te pones a la cola. Entonces, pues están haciendo la del Villanovenso, vete a saber, de qué equipo de por ahí, de tercera federación, y te quedas esperando. Cuando las camisetas son preciosas y la gente quiere la camiseta, y la camiseta de este año. Y lo malo es que es una pérdida de
dinero
del club, porque claro, Si tú tienes la del año pasado, pues ya te la queda. Y dices, bueno, pues ya se va acercando las Navidades, te pasa la factura de verano. Dices, bueno,
no es normal que tres partidos y no tú vayas a la tienda y no haya camiseta.
Que yo desconozco, cuál ha sido el problema y no lo digo por darle el palito a nadie, porque de hecho es que no sé quién es el trámite ese, ¿no? Es la
por
gestión.
Eso estamos dando el palo al aire y no sabemos a quién, pero claro, lo estamos dando.
Pero sí que es verdad que luego los ratones que son unos fatiga, que se compran todo, pues el otro día hablando con ellos me decían eso, no, es que me han dicho 2 meses para encargar la camiseta. Y que si quiero pedir la segunda o la tercera, pero claro, sin verla. Yo os digo que la tercera yo la encargaría, porque tiene pinta de que va a estar muy guapa también. Es negra, me han contado cosas. Pero
si me la encargas, ¿para qué? ¿Para verano el año que viene?
Es una pena, ¿no? Porque si la encargas ya, sí te viene con el otro pedido, o sea, con el pedido de los 2 meses, ¿sabes? Te viene igual, te viene más o menos, te llega.
Son para Navidad más o menos, ¿no?
Para noviembre. Que yo es lo que te digo, que
no me parece normal,
que me parece un pasito atrás en ese sentido, que se están haciendo las cosas muy bien con la tienda y ahora no sé qué ha pasado. Y bueno, que también mérito de David, de Garosport.
Con un peligro añadido. Hay un chino en AliExpress que te dice cómo hacer las camisetas, que está pirateando todas las camisetas del mundo.
Le pone el escudo y ya está.
¿Cómo? Como coja el diseño chino, sí, y
no
te
haga,
la venda
no haga
a
Diego,
7 euros.
Lo que nos faltaba hacer aquí por apología de
no,
pirateo.
Yo no estoy
pirateo.
Haciendo apología de nada. Yo no estoy diciendo que está el chino, no estoy diciendo nada. Pero con estas cosas corres riesgos.
No, hombre.
Ya. Con estas cosas corres riesgos. ¿Cuántos jerecistas crees tú que se quieren comprar la camiseta?
Yo te digo,
¿500? ¿800?
Yo
te ¿1000?
¿1000?
Fácil. Como pregunto mucho por internet y el chino detecte, tú me lo dirás. Porque para los negocios son unos número uno.
Ya.
Y tienen una fábrica bien montada. Se pregunta la gente del Córdoba, del Recreativo de Huelva, del Málaga y demás.
Bueno, para Navidades que Juan Carlos quiera regalar alguna camisetilla, yo creo que va a estar, ¿no?
Yo creo que sí, ¿no? Bueno, esperemos
Juan
que
Carlos
sí.
Nos mira como diciendo yo
no. Vamos a hablar de otro tema.
No
somos fetichistas, ¿no?
Venga, un tema muy importante. La opinión de los socios, de los aficionados del Jerez Deportivo Fútbol Club después del partido de hoy. Y nos vamos ya para cerrar con la Copa Federación con un análisis profundo. Socios compromisarios. Este es uno de los proyectos más bonitos y que le da sentido y razón de ser al jerecismo libre, la verdad. En la actualidad no llegan a 300, es una cifra alta e importante, me refiero ya, porque han ido avanzando poco a poco. Pero hay que empezar a tomar conciencia de esta iniciativa, que yo sé que usted se quiere comprar la camiseta, que no la tiene el club, que tiene el dinerito ahí, que yo sé también que el carnet cuesta su dinero, que hay quien no llega y le ha metido un tarjetazo y lo está pagando en 5 o 6 meses, cuidado que también. Las economías son las economías, pero 5 euros al mes, plantéselo, es una cantidad ínfima que se consume en cualquier concepto con mucha facilidad, y lo que puede ayudar no es muy normal. Por el momento, ¿saben ustedes que los socios compromisarios del Jerez Deportivo Fútbol Club ya tienen una cantidad próxima a los 13.000 euros de fondo? A día de hoy, No está mal, ¿no? Y además van a empezar varias iniciativas, como los sorteos, balones con firmas de jugadores. Se va a sortear también el balón del ascenso. El balón del ascenso se lo llevó el Carbo, José Granado, y lo ha cedido para la causa. Una camiseta firmada por los jugadores, que será de juego, porque claro, no la hay en la tienda, la van a pagar ellos mismos.
Sudada, o
sea,
y todo, ¿no?
¿Se habrá lavado?
Eso vale más.
La tienen que pagar ellos mismos. Y los jugadores se han implicado también en el proyecto de Sofía. Han dicho, ¿cómo podemos ayudar? Pues los chavales pues dicen, pues venga, pues compramos entre todos una camiseta, la firmamos entre todos y la sorteamos.
Están deseando que le pongan un campo para entrenar, ¿no, tío?
Sí.
Los jugadores.
y bueno, los capitanes se han reunido con los socios compromisarios para intentar ver cómo pueden ayudar. Y, ojo, porque las peñas van a ayudar a esta iniciativa de socios compromisarios, y entre todos aportando ideas, cuando se juntan 4, pues ya sabe que entran las ideas. Ojo, porque hay un proyecto muy importante del que hemos hablado y hemos cacareado mucho en este mismo programa y en esta misma edición cuando hemos empezado. Ojito, que por ahí puede haber una clave. Si se sube de una manera determinada, yo voy a decir, enganchamos 200 más, nos metemos en 500, a 5 son 2.500 euros al mes. En 10 meses es un dinero, solo el incremento, O sea, estamos hablando, y con esta serie de iniciativas puede haber una cantidad importante de dinero para poner el granito de arena de algo que hace mucha falta. Lo mismo los jugadores piden un campo de entrenamiento. Usted sabe si los Reyes Magos
existen. Hay que empezar por ahí, claro, creo yo, ¿no?
Un poquito de patrimonio. Hay que empezar a poner la base se quiere dotar de patrimonio a la entidad, al club, y bueno, pues por ahí se va. Todavía son proyectos que hay que concretar y que hay que tener en cuenta.
¿Te acuerdas cuando trajimos a Pedro Tenorio la primera vez?
Sí.
Estaba contando el proyecto y tal. Bueno, la verdad que en muy poquito tiempo es bastante dinero, ¿eh? Porque son más de 10.000 pavos que ya, bueno...
Hombre, y sobre todo porque era una cosa que arrancaba el año pasado, a finales de año, arrancaba por decir, venga, cuanto antes arranquemos, pues vamos acumulando dinero, pero ahora ya, oye, con una solvencia, 250, 300 socios a 5 euritos, más los ingresos que se tengan, más los sorteos que hacen y demás, te puedes meter en un ritmo muy interesante de 4 o 5 mil euros al mes, que oye, que todo suma, ¿eh? Que todo suma, y todo va sumando, y lo mismo a comienzo de la próxima campaña, pues te encuentras ahí un dinerito muy curioso. Esto no es para pagar las facturas de luz, del agua, ni para pagar un autobús, ¿eh? Esto no es para salvar las cuentas del club, no, no. Esto es para ayudar al club en su día a día, si es posible, dotándolo de patrimonio y al mismo tiempo, sobre todo, hacer algo mucho más importante, que no tiene un valor económico, que hacer que el socio adquiera esa conciencia, ¿no?, de propietario y de que tiene que colaborar y poquito a poco granito... Esa economía colaborativa, ¿no? Que puede dar tan buenos resultados.
La libertad que te da no depender de nadie, ¿no? No deberle nada a nadie y que sea de los socios.
Ojo, que esto decimos que se va a hacer con el dinero, serán sí, los socios compromisarios quieren, votan.
Claro. Quieran. Pero que lo que te digo, que una plaquita allí en plan de... No sé, que sea un campo feo, pero es tuyo.
Hombre, claro, es tu campo, es el más bonito del mundo. Tu campo es el más bonito del mundo. ¿Os imagináis...? Pues claro, estamos hablando de muchas conversaciones, muchos terrenos y demás, pero al final a eso hay que meterle mano. Pues lo mismo, la primera piedra se puede poner, no voy a decir ahora que los socios vayan a hacer una ciudad deportiva, lo mismo eso se va un poquito. Pero bueno, lo mismo el empujoncito y el compromiso y la garantía del ingreso puede hacer que los socios hagan un gran regalo al club, a la entidad. Y eso es patrimonio, y eso es grandeza del club, y sobre todo dejar de mirar las plantillas de horario.
Que por cierto le mandamos un saludo a Pedro, que ha sido padre hace poquito.
Sí, claro, bueno, sí, sí,
ha
sí.
Ha traído otro socio a la ciudad, una ratilla.
Otro socio, otra ratilla. Malditos roedores.
Ha faltado tiempo para hacerle el carnet.
Malditos roedores. Qué
bueno, enhorabuena.
Por cierto, que también buena noticia que queremos compartir con todos los oyentes. Si alguno estaba preocupado porque no se hubiera arreglado el riego de Chapín, el pasado sábado funcionó a la perfección.
Perfecto.
Con
¿no?
lo cual, sí. Podemos estar muy tranquilos que hay tan solo un 85% de posibilidades de avería de cara al domingo que viene.
Y horas antes, ¿no?, del partido.
Sí, horas antes. Estaba regando la chunga y aparte...
Bastante antes.
No, digo la posibilidad de avería el domingo que viene.
No, yo digo que se estaba regando el otro día por la tarde prontito, que hacía, bueno, que faltaba para el partido todavía y se estaba regando.
Claro, si claro. El campo lo necesitado tiene que ser. Pues claro que sí, hay que regarlo. Es que lo normal es regarlo.
Todo ha salido a pedir de...
¿no? Lo que no es normal es no regarlo. Claro. Lo normal es que el césped esté perfecto. Y no que no esté perfecto, que no por que cierto, no se haga las cosas que hay que hacer.
Por cierto, las imágenes del partido, he visto el gol y tal, y el césped está fatal, ¿eh?
Sí, sí. O sea, pero está bien y va a ir a peor porque tiene mucho trajín.
Preocupante que se vea tanto en la tele que se levanta muchísimo el césped.
No está enraizado y ese problema lo vamos a tener. Y yo ya auguro que en esta temporada un par de partiditos fuera el Pedro Garrido nos vamos a comer, ¿eh? Y que sea en Pedro
Garrido. Eso siempre, toda la temporada, ¿no?
Y que sea en el Pedro Garrido.
Sí, bueno, pero siguiendo bien nos íbamos, ¿no? Porque después hay que cambiar la semilla de invierno.
Claro, eso te pasa todos los
años. El verano, el cambio de armario, en fin.
No, y no una, sino dos veces.
Complicado. Vamos a escuchar, después de la victoria de la jornada de hoy ante el Cádiz Mirandillo, la opinión de los seguidores, de los queridos oyentes en el grupo de WhatsApp del Tertulión de Cope Jerez. Aquí la tienen.
Señores, mi primer...
¡Vamos, Jerez! ¡Te sigo a todas partes! ¡Yo te quiero!
Muy buenas, Fran Enríquez. Gracias a Dios he recuperado la voz y puedo estar aquí con vosotros otra vez. Pues nada, feliz. Esto es lo que nos vamos a encontrar en segunda red. Partidos trabados, partidos de complicaciones, pero el equipo hoy chapó porque, aun con uno menos... La suerte por una vez nos ha acompañado. Desconozco si ha sido penalti o no, no se ve bien en el móvil. Tampoco nos han puesto muchas repeticiones o ninguna. Pero hemos ganado. Más tres, victoria importantísima. Y a disfrutar. Un abrazo muy fuerte. Y que haya muchos tertuliones, ¿eh? Que jamás deje de existir el tertulión. Un abrazo.
Feliz domingo a todos los herecistas. Nos lo merecíamos, que están portados con nosotros los de siempre, los de amarillo. Los de contra la humanidad, pues a caza. El Jerez, el que no pida mi chozo, el que ha ganado. El Jerez de los Jerezistas, el que no pida mi chozo contra el Cádiz. Vamos, a seguir confiando en este equipo que nos van a dar mucha alegría. Feliz domingo, feliz semana y gloria bendita a este entrenador y a los jugadores que forman este equipazo. A muerte, plantilla, afición, directiva, más junto que nunca, que puede ser un año precioso. Vamos, carajo, Forza Aérea Deportivo Fútbol Club, el que no le pida mi chozo a Arcadi, el que no le pide dinero a Arcadi, por vergüenza me daría. Vamos, carajo.
Buenas tardes, Sergio. Bueno, pues contento, por supuesto, con la victoria, 3 puntos más. El equipo que pelea y lucha cada pelota, eso no se le puede, no se le puede negar a este equipo. Este equipo va siempre a muerte, va siempre a 100%. Yo creo que hoy nos ha faltado tranquilidad. No sé si el viento ha afectado en el fútbol, pero es verdad que yo creo que a este Jerez le sobraba más fútbol para intentar ganarle con otras armas al Mirandilla. Hombre, ya después de la expulsión de Beto, pues evidentemente no se podía hacer otra cosa que defenderse y buscar alguna contra, ¿no? La expulsión de Jacobo, no sé, yo es que ya es la segunda semana que hablo en contra de Jacobo, pero es que no puede ser, ¿eh? La entrada que hace a destiempo de esa forma con los tacos por delante, no entiendo, un poquito de nevera a Jacobo, ¿no? Yo, bueno, en fin. Habrá que ver la cosa, el lado positivo, y nada, súper contento, 3 puntos más y tranquilidad. Forza Jerez, que esto va bien.
El primero más 3, y el próximo domingo quiero otro más 3 en casa, ¡vamos!
¡Vamos, Mieres! ¡Caramba!
Jerezista, ganamos ya el Coni, ganamos ya Rosa, David Sánchez ha roto todos los gafes que teníamos hechos fuera de casa, y a seguir ilusionando y seguir luchando junto a Chapín y más 3, ahí estamos ya en la pomada a disfrutarlo. Buen domingo.
Forza Jerez, a pesar de todos los inconvenientes que nos ha puesto el Cádiz, sobre todo el señor Vizcaíno, ¡vámonos, mi Jerez! ¡Olé!
¡Olé! ¡Olé!
Buenas, felicidades a todos los jerezistas y partido ganado con sudor y sangre. Con sudor y sangre, y nunca me han dicho, vamos. Venga, a disfrutar domingo.
Buenas tardes, Antonio Borrego, socio de tribuna. Pues partido, lo más importante, la victoria. Hemos tenido algunos inconvenientes. Así, pero vamos, lo importante es que hemos ganado y ahí estamos. A pesar de vamos a decir, de muchas personas. Estas personas que van por la vida con esa prepotencia, con esos complejos de superioridad, como es el señor Vizcaíno y compañía, que no tienden la mano, que no son como todos, sino son excepciones que algún día le pasará factura. Nada más que yo no le deseo nada malo al señor Vizcaíno, ni, pero así no se va por la vida. La vida hay que ir con más sencillez y con más categoría de personas, ¿eh? La categoría no está por tener un traje y corbata todos los días. La categoría está en demostrarla, y él no la demuestra. Nada más que, y le deseo que mucha salud y que viva muy feliz. Pero no se está comportando como un presidente honesto y honrado con los demás equipos. Pues nada, pues es lo demás, chapó. Hemos jugado con uno menos, todo ha sido factores, diremos, en contra de nosotros, pero ahí estamos, a pesar, como he dicho, de muchas personas. Forza Jerez y el domingo Chapín. Venga, un saludo a todos. Gracias.
Buenas tardes, jerezistas. Manuel Jesús Huerta, socio de tribuna. Bueno, pues una victoria muy sufrida, muy trabajada, a pesar de todas las trabas que nos han puesto, empezando por esa gentuza vecina que no nos ha dejado ni siquiera poder estar allí como afición. Y bueno, un arbitraje bastante lamentable, las tarjetas han sido increíbles, pero bueno, el equipo ha sabido sufrir, ha sabido esperar su momento y bueno, más tres que nos va a dar una tranquilidad también. Ya tenemos la primera victoria. Y hay que seguir trabajando. Forza Jerez.
Bueno, pues ahí estaban la opinión. Algunas son para abordarla. La de Antonio. No, yo no me acuerdo el nombre. No sé si Antonio Borrego, no sé. Sí, sí, Antonio Borrego. Un crack, mítico, mítico, mítico. Muy grande, muy grande.
Socio 49.
El señor como, como vizcaíno, que se cree que es una excepción. Que no es como todos. Y que no tiene. Es verdad que vizcaíno se cree que pasó por la autopista y se cree que se le pegó algo de Jerez. Vaya, hay que decírselo. Es que queda feo, de verdad.
El señor Borrego, yo creo que lo tenemos localizado, ¿no? Llega aquí y ha soltado muchos factos. ¿Eh? Ha soltado,
sí, pero yo siempre en mi equipo. Yo creo que pasa así. Yo estoy muy contento con el equipo que tengo. Y Borrego es un crack. Eso es como traerte al papel. Entonces os tengo que echar alguno. Os tengo que echar alguno que este hombre es todo sapiencia, de los grandes, de los buenos, de verdad.
Y a Manuel Flores también lo he localizado por la voz, lo he reconocido y se ha calentado un poquito. Pero no le falta razón, tampoco.
Huerta, el último también ha dicho, bueno, esos vecinos. Los vecinos no tienen culpa, porque el socio del Cádiz no tiene culpa.
Hay vecinos agradables, hay vecinos más malajes.
Como en tu comunidad de vecinos. Claro. Hay de todo. Bueno, pues vamos a ir finalmente. Recordemos que como estamos grabando el domingo por la tarde, nos ha dado por trabajar algo inverosímil. La jornada está prácticamente terminada. El Orihuela le ha remontado al Don Benito, con lo cual se va a encajar aquí en el Estadio Municipal de Chapín, pues con cuatro puntos.
Cinco, creo.
No, cinco puntos. Sí, cinco puntos. Bueno, no está actualizada todavía la tabla. Ha ganado 2-1 al Don Benito. Por el momento el Águilas le está metiendo fuerte al Deportiva Minera, 3-1. Esto no creo que varíe porque está en el minuto 82. Y todavía en el segundo tiempo acaba de arrancar 0-0 entre Balompié y Calinense y San Fernando Club Deportivo.
No, ya está en el segundo tiempo, el Barón a San Fernando.
Sí, sí, segundo tiempo, 56. Pero bueno, no hagan mucho caso porque para cuando escuchen el programa habrán terminado. Lo importante es que el Club Deportivo Fútbol Club pues va a estar ahí muy bien colocadito, a menos que el Orihuela le suben todavía esos puntos ahí que pueda haber ganado. Pues vamos a estar séptimo, octavos, ¿no? Estamos muy bien, ¿no? Arriba, no, cinco puntitos.
Somos de esos equipos que no ha perdido.
Sí, no hemos perdido. Estamos bien, el Almería B ha ganado dos, ha empatado uno. La Unión Atlético también, dos, y ha perdido uno. No está malote. Vamos con la Copa Federación, que antes hemos hecho un adelanto. Nos toca el Melilla. Se juega el día 25. Este es un miércoles, 25 de septiembre, 16avos de final de la Copa Federación en Melilla, en Álvarez Claro. Lo peor del desplazamiento,
pues sí.
¿No?
Antipático el viaje es un poco pesado porque no creo que no hay vuelos directos, ni siquiera desde Jerez.
No.
O sea que tendrás que desplazarte a Málaga y coger ahí un avión. Después el equipo, el Melilla es un buen equipo, es un equipo recién descendido de primera, que nos va a costar. No tenemos la taquilla en casa tampoco, de entrada no tenemos taquilla, es decir, que la verdad es que todo lo negativo que nos podía ocurrir, pues no ha ocurrido. A ver si se pueden cambiar las tornas y nos traemos por lo menos...
Y lo malo es que vamos a Melilla, jugamos, volvemos el jueves, porque yo no creo que podamos volver el jueves por la noche, más que nada porque no haya conexión, ¿no?, de barco, de avión, no sé, yo si un miércoles por la noche a las 10:30, a las 11 va a haber conexión.
Y te tienes que ir a Murcia.
Después nos vamos a Águilas, el fin de semana, el día 29, sí, que jugamos
también,
a 6 de la tarde.
También muy lejos.
Está sí, lejos, ¿eh?
Está lejos. Quizás.
Murcia está muy lejos, ¿eh? Murcia está muy lejos. Sí. Muy mal comunicado, ¿eh? La verdad.
Sí, la gente que no piensa en Ceuta y Melilla están al lado. No, Ceuta no está al lado de Melilla.
No, Melilla está muy lejos.
Es como siempre decimos, Ceuta y Melilla, ¿verdad? Pues
Melilla
está al lado.
Melilla está tirando para Grecia. Tira para Helia bastante.
Sí, sí. Si... Que le digan a los del desastre de anual lo que pasaron.
Si ganáramos esa eliminatoria, tampoco nos va a tocar el Euromillón, ¿eh? Iríamos.
No, vendrían a casa.
En casa. En casa, bueno, menos mal. El Atlético Mancha Real con el Cieza y posteriormente ya en la final.
Ya fuera otra vez. La tercera fuera. Sí.
Y jugaríamos Club Deportivo Extremadura, Club Deportivo Príncipe Alfonso de Ceuta, UCAM o Pozo Blanco.
Cerquita de Extremadura suena mejor.
Hombre, Extremadura, Córdoba sería un sitio muy bueno.
En Almendralejo te plantas en
la carretera, eso está bien.
En menos de 2 horas.
Yo prefiero menos,
tú en 2 horas.
Además, vamos contigo, que allí tiene familia. ¿Cómo? Allí tiene familia.
Sí, sí, alguna de las
cosas. Se come bien por ahí.
Se come muy bien, sí, muy bien.
Eso,
comida es garantizada. Buen vino, está haciendo un buen vino también.
Una final de Copa Federación, 13 de noviembre, así muy tonto. Además,
tierra de barros.
El 13 de noviembre es mi santo. Mira qué buen regalo de santo. Ganar la Copa Federación, importante premio económico. Ya ahí se tendría la plaza si se llega a ese partido.
El campo sigue siendo un buen campo porque es un campo que hicieron para primera división. Uh-huh. ¿No recordáis que se remodeló? Y lo digo porque fui a una boda y desde el hotel que estaba, creo que era un NH, se veía perfecto, se veía el campo, estaba justamente detrás. Y el campo es un campo que, hombre, tú sabes, un campo hecho a parches, porque ha sido el mismo campo que tenía, pero sí, sí. Pero se fue adaptando grada, construyendo grada, porque llegó al Extremadura, llegó hasta en primera división, ¿recordad?
Sí, sí, sí.
Entonces el campo, pues un buen campo.
Campo de Francisco de la Era, ¿no?
Francisco de la Era. Manuel de la Era, ¿no? Francisco de la Era. No,
pero
sí.
para llegar ahí hay que...
Sí, eso es hondo.
Hay que remar literalmente.
A ver, ir a Mendelejo es cómodo en la ruta de la Plata.
No, prefiero de que tenemos dos eliminatorias antes. Que,
ah, claro, claro.
Que es chungo.
El viaje es muy cómodo.
Eso sería en la final. Tendríamos muchas eliminatorias.
El viaje es muy cómodo.
Sería complicado. Y después vendría la fase nacional, ojo,
para prácticamente, yo diría que es casi igual que ir a Málaga.
¿Cuántas rondas serían en total?
Serían 5 en total. O sea, quedando campeón del grupo ya tienes plaza en Copa del Rey, pero eres uno de los 4 semifinalistas de la Copa Federación. Uh-huh. Entonces ahí pues habría que ganar la semifinal y la final para hacerte con el título, aunque siendo semifinalista, o sea, quedando campeón de uno de los grupos,
o sea,
ahí
ya,
de 8,
pasando estos 3 equipos ya si entra
ya, ya eres Copa del Rey y ya tienes premio económico. Que es el verdadero objetivo. A partir de ahí ya tienes el caramelito, ya tienes semifinales y final.
Vamos a ir.
Equipos y bueno.
Primero Melilla va a ser difícil, porque... pero bueno.
Es lo que hay.
Verlo, ¿no?
Es lo que hay.
Como dice el míster, a este equipo le pone mucho las contrariedades, ¿no?
De todas formas, a ver, no sé, hay un tertulión por medio ahí, ¿no? Debería haberlo, ¿no?
¿Cómo?
Diego. Entre el Orihuela y el Melilla va a haber un tertulión, ¿no? ¿O no?
Orihuela y el Melilla, claro.
Eso que...
Justo antes del Melilla. Junto al del Melilla.
¿Podríamos ver el Melilla en directo y comentarlo? Hombre, digo por tele. La tele no, y a Melilla no.
Ah, pues mira, mira.
¿Tú no quieres ir a Melilla?
No.
¿No te apetece?
No,
tiene nada de los jueves.
En medio de semana trabajar.
Tú me dices Ceuta y otra cosita, pero...
Bueno, pero ya entre semana... Pero está... podíamos verlo en directo y comentarlo.
Está retirado, sí, la verdad es que podíamos montar.
Porque seguramente se podrá comprar el partido, ¿no?
No sé cómo será.
Yo entiendo que la federación algo pondrá por ahí, ¿no? Y que el Melilla
esos partidos los suele dar en abierto la federación, además.
La Real Federación en Canarias.
Los suele dar en abierto, sí.
Sí, suele tenerlos y demás, suele haber concesionarios de la señal de streaming que suelen darlo.
¿Verdad? Suelen darlo, es verdad.
Eso será cuestión de que haya negocio y seguro que lo ponen. Pues bien, vamos a ir con la recomendación del cine, porque de fútbol no vamos a decir que no tenemos ni idea, porque David Sánchez, saben ustedes que sigue este programa para que Juan Carlos le dé las claves de la alineación cada semana, como se ha demostrado esta semana.
Esa es una película que vi el otro día.
Sí, habla al micro, Juan Carlos, ya y ya te cerramos.
Perfecto.
Es que, señores, les informo que Juan Carlos González sigue pensando que lo de los auriculares en la radio es una cosa que estética.
No sirve para nada.
Y no sirven para nada, y él no se lo pone.
A mí hay un actor que me gusta mucho, que es Matthew McConaughey. No sé si lo conocéis.
¿Qué pasa de todo?
Y en la vida hace caso. La vida hace
¿Pero
caso,
me habéis oído ahora?
No menos que en mi casa. Sí, sí, te escucho perfectamente. Sí.
Vale.
Me he dado cuenta que no me ha hecho ni caso, Juan Carlos.
Sí, sí, ya sabía que me estaba hablando.
Bien.
A mí me gusta mucho Matthew McConaughey, es un gran actor, muy buenas películas. Y el otro día vi una película muy buena, no es una película de 2013. Se llama Dallas Buyers Club.
Esa ganó un Oscar, ¿no?
Sí, tiene 3 Oscars.
Sí, eso no.
Así que la recomiendo porque es una película un poco dura, pero muy buena. Muy buena película. Yo no la conocía y el otro día la vi.
¿Y cómo se llama?
Dallas Buyers, B-U-Y-E-R-S.
Uh-huh.
Buyers.
Está complicado la vida.
Club. Club.
Ah, vale.
Dallas.
Buyers Club.
Club de los compradores de Dallas, una cosa así. Si no me la traducí, sí, más o menos por ahí. Pues ya saben ustedes, quédense con la película, porque
muy buena película.
Esta semana hemos puesto muy pronto el tertulión, se lo van a consumir. Y
una magnífica interpretación de Matthew McConaughey.
Entretenerse hasta el domingo, que llega el Orihuela. Entonces, pues ahí tiene una buena oportunidad para...
Siempre queda el cine y hay muchas cosas que ver en el cine, muchas.
Y hoy más cortito, ¿no? El tertulión, ¿no?
Bueno, estamos en hora y media larga, que está bien.
Sí, hora y media.
Para la tarde, sí, horita y media.
No me di cuenta.
Es una cosa muy digestiva, muy bonita.
Pero nos han puesto los pasteles,
para que la gente se enchufe el domingo.
El café, la merienda. Oh,
mira, el que sea muy torta, esté muy contento, va a tener un domingo redondo. Decían, feliz domingo, ya se encuentran en el tertulión por la noche para irse a la cama.
¿Lo va a poner ya?
Sí, lo publicamos ya.
Anda,
lo acabamos, lo cocemos, lo presionamos y va para la web.
Está claro que este es un tertulión interruptus.
Sí, esto es un tertulión de que me voy para Madrid, que tengo una semana de curro horrorosa. Es que para una vez que trabajo se nota mucho, claro. Aquí. ¿Qué quieres que te diga? Pues bien, amigos, hasta aquí vamos a llegar en el tertulión de esta semana. ¿Alguien quiere añadir alguna cosa agradable o no agradable que quiera comentar y demás para la recta
final?
Esperar
que se recupere los jugadores, que los que están sancionados pues sigan trabajando y ya tendrán su próxima oportunidad, y que el míster encuentre, que seguro encontrará un equipo competitivo para el Orihuela. Que el Orihuela, pues, se lo pongamos difícil. Será tan difícil como todos los que van a venir, ¿no? Y que vayamos al campo.
Y el mensaje de siempre, todo el mundo a Chapín. Veremos si hay promoción, si el club pone algún tipo de promoción, algún tipo de ventaja para meter a más gente en el estadio municipal de Chapín, habida cuenta de la buena marcha del equipo, y sobre todo que tengan claro una cosa, que juntos, apretaditos, con ejercicio libre por bandera, sabiendo que vamos a sufrir siempre. Oye, que el equipo va bien, que el bloque va bien, pues nos va a tocar sufrir igual. O sea, téngalo claro. Esto de 4-0 en equipo, eso creo que no lo vamos a ver, pero sí vamos a ver a nuestro equipo siendo muy equipo y luchando mucho. De eso se encarga el míster y esos valientes que están partidos a la cara en el terreno del juego y que nos hacen sentir muy, muy orgullosos. Nadie más apunta nada. Me he puesto yo profundo por ser domingo.
Yo quería decir hoy, me ha alegrado mucho al ver la foto de la celebración del más 3, la típica foto esta que ponen los jugadores en el vestuario.
Sí.
Y en la celebración también he puesto un vídeo. David Sánchez Jr. Está ahí con el equipo, ya es uno más.
Niño,
es una de las cosas que he comentado, que ya ese niño jerezista ya, claro, se vaya donde se vaya.
Esto ya es, esto es, discúlpeme, la realidad nueva que hablábamos el otro día.
Claro.
Que ese crío seguramente no ya tendrá su corazoncito, el Jerez, ¿no? Entonces no le puede hablar a ese niño del Jerez Club Deportivo, ni de que se vino, ni que abandonó, ni que dejó, porque el que ha conocido es este.
Y uno de los culpables
ha venido por cosas, por la profesión de su padre, pero al final esas cosas te vas quedando en el corazón, ¿no?
Claro. Uno de los culpables de que David Sánchez se haya quedado aquí. Y aparte, también en la plantilla le mandaba a Zeki, se acordaba de Zeki que está en el hospital, malo, y también, vaya. O sea, ya parece que le queda, que va a salir ya, pero que, bueno, es uno de los detalles de lo que es esta plantilla, ¿no? Que la afición, equipo y cuerpo técnico sigan unidos, como decían en los audios, y ese es el camino.
No hay que tener miedo.
No, disfrutemos del camino.
El cuerpo técnico no lo tiene, la afición tampoco lo tiene. Ni miedo, ni falta de ganas para ir a animar, para llevarte un amigo que pruebe el ejercicio libre y que sepa lo que es disfrutar del club. Después se gana, se empata, se pierde. No pasa nada. Esto es de fútbol, esto es deporte. Joaquín, veo un poco cohibido.
No.
Y eso que está. Hoy te has pegado en Mirandilla y te ha llevado la alegría por la tarde.
Me lleva la alegría. Y animar a la gente del domingo, a Chapín.
Es muy
todos juntos. Todos juntos. El bloque no es simplemente el equipo, sino el bloque somos todos. Y animar y hacer una buena taquilla y a ganar.
Y recuerden ustedes el trofeo de la vendimia. Se gana con el buen bloque del equipo. Pero el míster dio un toque después del trofeo de la vendimia. Dijo, no me gusta la actitud del equipo en el campo, no me ha gustado la poca gente que ha habido en la grada. Ustedes también son parte del bloque, porque son parte de este gran milagro, que es el jerezismo libre. Y están convocados todos al partido frente a la Orihuela. Y se llevan ustedes a todo el que quieran enganchar. Juan Carlos aquí. Joaquín, muchas gracias.
Muchas gracias, hombre.
Amigos, hasta aquí este tertulión tan especial. Grabado en domingo por la tarde, publicado en domingo por la noche, después de la victoria frente al Cádiz Mirandilla. Volvemos la próxima semana. Esperemos que para contar cómo se consiguieron 3 puntos en el Estadio Municipal de Chapín. Sean buenos, pásenlo bien.